Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes por decir algo y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 4 de abril, pues 4 de abril, ya me gustaría que fuera 4 de abril. Es 4 de noviembre, 4 de noviembre del año 2024. Y esta semana tocaba hablar de las elecciones en Estados Unidos que se van a celebrar mañana con una incertidumbre total. Podíamos también estar hablando del trágico fin de semana que ha acontecido en las Islas Canarias, donde ha habido 55 muertos conocidos y más de 1.900 personas que han llegado a nuestras costas, con más de 30 actuaciones de salvamento marítimo en más de una docena de embarcaciones. Pero la actualidad es la que es, y llevamos todo el fin de semana oyendo hablar de pueblos que jamás habíamos conocido, pequeñas pedanías, pequeños y no tan pequeñas, pequeños municipios y no tan pequeños del sur de la provincia de Valencia y de alguna otra parte de la comunidad de Castilla-La Mancha. El drama de lo que ha acontecido en Valencia lo analizaremos dentro de unos años con mayor objetividad de lo que lo podemos hacer hoy. Porque aquí hay una concatenación de errores uno detrás del otro. Y cada uno mirando quién se ha equivocado más. El y tú más presente desde el minuto uno, desde la mañana del miércoles, cuando en el Congreso de los Diputados se empezaban a conocer las primeras cifras de muertos. Yo recuerdo que aquí empezaba el día hablando de que ya se habían notificado 13 fallecimientos y en el transcurso del programa llegamos a 30, mientras que en el Congreso de los Diputados estaban valorando la posibilidad de suspender el pleno. Lo suspendieron parcialmente, ¿se acuerda? Y metieron unas cosillas ahí por la puerta de atrás y empezaban ya a cuestionarse unos y otros si habían tardado mucho en dar la alarma o no habían tardado mucho en dar la alarma, si la EMET había dado los datos correctamente, Feijóo con unas declaraciones súper desafortunadas. Bueno, nos dimos cuenta que la tragedia era mucho mayor de lo que inicialmente se planteaba. ¿Se ha cambiado algo del miércoles por la mañana a hoy lunes? ¿O ha ido increciendo este conjunto de errores? Ya habíamos reconocido el error de la comunicación de la alarma, que había que mejorar eso. Pero del miércoles a hoy lunes, ¿se han hecho las cosas bien? ¿O hemos ido cada vez haciéndolo peor? Desde luego, el último error es presentar en el mismo momento al jefe del Estado, al rey, con la reina, al presidente del gobierno y al presidente de la comunidad autónoma. A quien se le ocurrió eso debería estar despedido hoy, sin lugar a dudas. Pero nos permitió ver que hay una distancia infinita entre el jefe del Estado y el jefe del gobierno, a pesar de que el jefe del gobierno intentó parapetarse, como lo hizo Mazón, a las grandes espaldas de Felipe VI. La gestión ha sido peor que el error de la comunicación. ¿Para cuándo el nivel 3? ¿Para cuándo el ejército con libertad de movimiento? A cuenta gota. 500, 2.500, 5.000. ¿Dónde están los helicópteros? ¿Dónde están los zapadores del ejército despejando las vías? Todavía hoy, lunes 4 de noviembre, hay calles bloqueadas por montoneras de coches. No hay un plan de evacuación de residuos. Hay un riesgo grave de epidemia por la concentración de lodo, donde hay cadáveres de animales y probablemente de personas. Se ha rechazado ayuda de distintas comunidades autónomas e incluso de países de la Unión Europea y de Iberoamérica. Hemos oído al presidente del gobierno decir que si quieren ayuda, que la pidan. Como el que ve a una persona ahogarse y tiene el flotador en la mano y espera con el agua al cuello o por encima de la boca que diga help. Porque si no dice help, ¿para qué le voy a tirar el flotador? La mayoría de los políticos de alto nivel, no así los municipales, intentando sacar provecho de una desgracia, simplemente con echarle la culpa a un partido político u a otro. Los radicales de ultraderecha, aprovechando que el río viene revuelto y nunca mejor dicho, para intentar radicalizar y generar caos. Las agresiones y los insultos que se produjeron ayer, poniendo en serio riesgo la integridad del presidente del gobierno, al menos, que escapó de milagro, otro fallo más, no solamente decidir que fuera a la zona cero, sino que después el dispositivo de seguridad también falló radicalmente. Un cúmulo de errores que no se sabe cuándo va a acabar. Pero desde luego ayer nos teníamos que sentir orgullosos que nuestro rey, nuestra reina, nuestro jefe del Estado y su mujer, desoyendo los consejos de su equipo de seguridad, se acercaran a los ciudadanos donde había infiltrado elementos de ultraderecha que querían romper el acto, que querían generar tensión y radicalidad. Y lo consiguieron. Pero ayer recibieron un ejemplo, porque no se habla con la palabra, se habla con el ejemplo. Y el rey dio ejemplo ayer de honestidad, de valentía y de intento de cercanía. Desde luego, si hay alguna institución que hoy tenga prestigio en este país, y no son ya muchas, esa es la jefatura de Estado a través de la monarquía parlamentaria. Había infiltrados de la ultraderecha, sin lugar a dudas. Y el rey explicó a quien le quiso escuchar y a personas a las que le habló mirándole a los ojos: no os creáis todo lo que os cuentan. Aquí hay gente, y mucha, interesada en que aquí se produzca el caos. La gestión deja mucho que desear. Tienen razón, decía la reina. Tenéis razón la reina. Pero hay cosas que todavía hoy no se comprenden. ¿Qué pasa con la lista de desaparecidos? Generamos dudas en la población. Debería haber una transparencia total de la gestión del gabinete de crisis. No hay una lista oficial de desaparecidos. Desde el viernes no se actualizan las listas de víctimas. Estamos anclados en 210, 213, 217. Y se van sumando la señora de Albacete, que apareció uno de los 5 desaparecidos de Letur. ¿Cuánta gente hay en esos garajes que no se han achicado? ¿Por qué se ha negado la posibilidad de que bomberos de Bilbao, que bomberos... Hoy sale un contingente importante de Tenerife, un movimiento, ayer salió, de 29 personas con 20 electrobombas. No hay camiones grúa suficientes en la península para sacar todos esos coches en 48, 72 horas, que hoy, 6 días después, todavía hay calles bloqueadas, viviendas a las que no se puede acceder si no es por drones. No solamente el aparcamiento de Bonaire, donde hay más de 5.000 plazas de aparcamiento posiblemente utilizadas en una parte no excesiva, pero sí hay muchos coches ahí debajo. ¿Cuántos aparcamientos están sin achicar? Vecinos llevando electrobombas. Es decir, no hay suficiente electrobomba. ¿Dónde está la maquinaria de las empresas que trabajan para el Estado haciendo carreteras y vías férreas? Es curioso que después de 6 días nadie haya dado un golpe encima de la mesa, haya puesto nivel 3 encima y el ejército esté trabajando con todos sus medios, y que todas las empresas, aparte de la de Mancio Ortega, que mandó 4 millones, o los clubes de fútbol que hacían recaudaciones y hacían donaciones, y la solidaridad del personal que está cubriendo el hueco que tiene el ejército, porque toda esa pandilla de personas con toda la buena intención, que van sin organización, van y vienen en guaguas, que pone una comunidad autónoma que no tiene claro qué es lo que tiene que hacer, parece. O desde luego ha demostrado que ha fracasado completamente. Y ahora queda lo peor. La epidemia que viene de Camir, que son esas aguas negras mezcladas con las aguas pluviales, esos lodos, cadáveres de animales e incluso de personas. Esa falta de suministro eléctrico, que el ejército tiene grupos electrógenos que puede energizar casi toda la población que esté sin luz. Casi toda, ¿no? Seguro que toda. Esa reparación de los suministros de agua. Tienen comida y solidaridad de personas de más, de sobra. Voluntarios de sobra, desorganizados, no saben dónde llevarlo. Pero los que tienen que mandar, preocupándose de a quién echarle la culpa. Y ahora vienen otros problemas, aparte del sanitario. El agua corrió por arriba, pero corrió por abajo también. Ya ayer se cayó una casa en Chiva, porque el suelo está horadado por el agua subterránea. Y hay que plantearse la gestión de la reconstrucción. Y hay que plantearse si las personas estamos educadas. Vemos que el agua sube de 15 a un metro y medio en media hora y vamos al garaje de casa a sacar el coche. Pero no uno. Vamos a ver cuántos encontramos en esos garajes. De zonas comerciales, de edificaciones, individuales y de edificios comunitarios. ¿Dónde se ha construido? ¿Cómo se han gestionado los cauces de los barrancos y los cauces de los ríos? No todo es culpa del cambio climático. Y no se está negando el cambio climático. O al menos no seré yo el que lo niegue. Pero aquí en este país ha habido lluvias más potentes que las que se produjo el pasado martes. En concreto, viendo los datos históricos de la EMET, años 57 y años 83 cayeron más litros por metro cuadrado que cayó el martes. Pero ni en el 53 ni en el 87, perdón, ni en el 57 ni en el 83 estaba, por ejemplo, el centro comercial Bonaire. No había las urbanizaciones que han sido devastadas. No había ciertas construcciones en los márgenes de los ríos. No había una gestión del monte como hoy se está haciendo. No sé si mejor o peor. No se han demolido empresas, no se ha ido en contra del plan hidráulico, de la tecnocracia del postfranquismo, no. Pero sí se está gestionando como pasa aquí. Aquí también tenemos la duda que si Pinocho sí, que si Pinocho no, que si se limpian los barrancos, que si no, que si lo que ecologista dice que los ecosistemas que se generan, pues allí es igual. Se está gestionando bien el territorio, no solamente en la construcción, sino también en el mantenimiento. Son todo dudas que hay que plantearse en el futuro y deberíamos empezar a planteárnoslo, no solamente en cómo reactivar económicamente, sino cómo vamos a reconstruir esto y otras cosas que puedan pasar en el próximo futuro. Pero a mí me da muchísima pena una cosa que me enteraba y digo, bueno, es que los medios de comunicación están haciendo lo que pueden, unos mejor, otros peor. Hay quien dice que uno lo hace bien, el otro lo hace mal, uno genera alarmismo, otros sí se ponen a servicio de su financiador, pero bueno. Lo que es innegable es que aquí hay una prioridad que es atender a las víctimas. Y por desgracia, los alcaldes, los concejales, los políticos de a pie, lo están haciendo. Pero lo de las comunidades autónomas, que Dios sabe para qué sirven ahora mismo, y los del gobierno central están preocupados de otras cosas. Y socios del gobierno del señor Sánchez, el mismo jueves, un día y medio después de producirse la catástrofe, ya estaban organizando una manifestación para el próximo día 9 de noviembre para acusar al señor Mazón de una mala gestión, que la ha tenido, ¿y de qué manera? Pero aquí no hay nadie libre de culpa, solamente los políticos de a pie, los de siempre, los alcaldes, los concejales, los que realmente entienden lo que es la política. Todos los demás están completamente al margen, y lo peor es que viven al margen de la realidad, porque ni siquiera los asesores son capaces de detectar que el señor Sánchez y el señor Mazón no podían ir a Paiporta a pasear entre sus calles. Por muchos infiltrados de la ultraderecha que aparecían, la población está indignada, cansada y harta, agotada de ver cómo los políticos que hemos elegido no son capaces de tener la menor de las empatías ni tener la menor de la responsabilidad para intentar hacer su trabajo, que es cuidar de todos nosotros y ofrecernos el camino hacia el futuro de una manera más segura que lo han hecho. Pero bueno, vamos a saber si aquí en Canarias va a llover, si va a hacer frío, si va a hacer calor, porque si algo ha quedado claro, que la ciencia va por delante de la política. Y si hay alguien que no se equivocó, a pesar de lo que dijo el señor Feijóo en el primer momento de la crisis, esa es la Agencia Estatal de Meteorología. Así que vamos a preguntarles a ellos qué día nos espera en el día de hoy.
Buenos días, hoy en Tenerife comenzamos con cielo poco nuboso. Tenderá a cielo nuboso durante las horas centrales cuando hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías, que serán más probables al este. Las temperaturas en zonas orientadas al sur suben ligeramente. En cumbres y en medianías del norte se mantienen con pocos cambios o bajan ligeramente. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 23 en La Laguna. El viento será flojo de dirección variable, girando al final del día a noreste. En cumbres centrales, viento del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, día 4 de noviembre, celebramos el Día de la UNESCO, el Día Internacional del Marketing y también el santo de Jessica, Carla, Carolina, Vidal, Amancio y Perpetuo. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la 9 ITV AP Plus en la Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, 7 y 45 minutos de la mañana en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional y en Valencia también. Muy buenos días, don Antonio Blanco.
Muy buenos días, Diego, por decir algo, porque la verdad que son sombríos días los que estamos viviendo en las últimas fechas y con lo vivido ayer, pues se agudiza un poco la sensación de tristeza, ¿no?, que tenemos.
Un error detrás del otro. Aquí no acabamos de cometer errores, no sé si todos, pero desde luego nuestra clase política y sus asesores deberían de mirarle el sueldo y si no, despedir a más de uno, ¿eh?
Sí, sin duda. La verdad es que se ha producido la tormenta perfecta y entre lo mal que lo hacen algunos y cómo se aprovechan de las situaciones otros, pues la verdad que, ya digo, tormenta perfecta, sensación de hartazgo, sensación de hazme reír. Bueno, somos nombrados en todo el mundo con esas imágenes que hemos visto y la verdad que la sensación de muchísima, muchísima tristeza, no solo por la gana y por los efectos, sino por cómo estamos gestionando esa situación y qué imágenes tan deplorables hemos dado ayer, ¿no?
¿Qué le puede impedir al gobierno autónomo a solicitar ayuda, más ayudas al gobierno central a declarar el nivel de alerta 3? ¿Y qué le impide al gobierno de España, viendo que la gestión de la catástrofe es totalmente incompleta, no, innecesaria, no, es desastre absoluto y total? ¿Qué le impide al gobierno central decir, tomo posesión del control de la gestión de la catástrofe? ¿Cuáles son los motivos que a unos y a otros les impide poner todos los elementos del Estado al servicio de los ciudadanos?
Yo creo que por parte del gobierno de España es una sensación de papa caliente, ¿no? No quiero coger esto y ser el responsable, ya que ha habido tanta mala gestión anterior, no vayamos a seguir manteniendo una mala gestión y ahora se hace muy evidente que la gestión de la comunidad autónoma ha sido bastante deficiente y yo creo que el gobierno de España creo que se está implicando en todo lo que puede hacer, salvo tomar las riendas del asunto, ¿no? Creo que hay miedo a coger el toro por los cuernos desde el gobierno nacional y desde el gobierno autonómico, pues hay que decir que es una situación no vivida anteriormente, es similar a otras tragedias, pero no hemos vivido nada parecido a lo que se ha vivido en Valencia y las comarcas alrededor en estos últimos días y yo creo que se han visto sobrepasados. Bien, hay que asumir errores, hay que asumirlos, es lo primero, ¿no? Y hay que ser humilde y hay que decir que esta situación era difícil de prever la magnitud. Hay que asumir que a la sociedad nos está formando en consecuencias de tragedias medioambientales que cada vez van a haber más y España, entre lo que tenemos en las Islas Canarias por los volcanes, entre lo que tenemos en esa zona de Levante, que, ojo, no es solo Valencia, sino que llegamos desde Almería hasta Cataluña, toda esa zona de Levante, periódicamente, cíclicamente, siempre ha sido una situación de tema de terremotos, de inundaciones. Es decir, es una zona muy sensible a estos trastornos medioambientales y cada vez van a venir más y además mucho más de mayor intensidad como la que hemos vivido y hay que reconocer que nos ha superado la situación. Eso es lo primero que tienen que hacer las autoridades. Y segundo, hay que poner desde ya medios para que haya infraestructuras que permitan que se minimicen los daños porque no puedes cambiar estos fenómenos meteorológicos, no los puedes cambiar, lo único que puedes hacer es adaptar tus infraestructuras a esas situaciones en esos lugares que sabemos que se van a reproducir. Y después, algo que creo que en Canarias sí se está haciendo mucho mejor, que es formar a la gente en cómo gestionar, tras una tragedia, nuestras pautas de comportamiento, nuestras opciones de asumir las consecuencias de algo que es inevitable. Y que creo que se ha demostrado, por ejemplo, que en Valencia es algo que no existía, ¿no? Y cada uno ha ido por libre y así esta cantidad de muertos, que sin duda se van a incrementar más cuando lleguen a los fondos de estos parking tan masivos que falta por chequear. Y realmente es entendible la indignación de la gente. No la canalización de esa indignación que vimos ayer, pero sí la indignación, como muy bien dijo incluso el propio rey, ¿no?
El rey dijo además una cosa importante: no creáis todo lo que os dicen, porque hay mucha gente que quiere crear el caos. ¿Quiénes son esa gente que quieren crear el caos?
Bueno, yo creo que la sociedad, y lo hemos hablado en muchas ocasiones con diferentes temas, estamos poco formados, somos muy manejables, y como muy bien indicó el rey en esa conversación, digamos, de tú a tú con los vecinos de Paiporta, hay mucha gente interesada en que todo lo que pueda alterar las circunstancias normales de la política y de la vida del día a día, pues se enfangue, ¿no? Pero no solo por, digámoslo así, por el tema político exclusivamente entre los dos grandes partidos, sino que la propia sociedad está muy extremada, y cuando hay una situación de este estilo, en vez de apoyar todos, como hasta hace bien poco han hecho siempre los americanos ante una catástrofe, dejan aparte las ideologías y se ponen codo con codo a adelantar esa situación. Pues en España tenemos una situación que es terrible, que es que cuando hay una tragedia siempre hay alguien que intenta aprovecharla, ¿no? Y ya no sé si es la extrema derecha, si es la extrema izquierda, si es la A o la B, ¿no? El problema es que hay personas que están deseando que se produzcan estas cosas, que se produzcan estos errores de gestión, que sin duda han sucedido, y magnificar esos errores para que la gente demuestre públicamente lo que demostraron ayer, por ejemplo, ¿no? Es una actitud que nunca el pueblo español había manifestado, ¿no? Y hemos estado en muchísimas crisis, en muchísimas situaciones extremadas, y nunca ha habido una manifestación de la indignación como la que vimos ayer. Sin duda, perdón, estos vecinos lo han perdido todo. Pero en ese caldo de cultivo hay alguien que ha avivado esa indignación para manifestarla tan públicamente, de una forma tan exagerada, tan extremada, y ya digo, la imagen ante el mundo pues es de magnificar lo que ha pasado con unos tintes políticos que de verdad en este tipo de situaciones jamás deberían de amplificarse las posiciones políticas por encima de la tragedia y de las consecuencias, ¿no?
Los datos que se están aportando de cantidad de agua recogida, a mí me sorprendía muchísimo ayer. Veía, digo, esto es otra fake, ¿no? Porque aquí hay que tener cuidado con lo que uno escucha y con lo que uno lee, ¿no? Pero me llegaba una información donde había habido dos años en los que había llovido más en menos tiempo, años 57 y años 83. Y los daños causados, en el 57 sí fueron bestiales, pero en el 83 fueron menores que los que se han producido en el 2024. La diferencia está en la gestión del territorio que ha habido del 83, perdón, del 80, sí, del 83 al 2024. Sí. Hay una cantidad de construcciones, hay una gestión de los cauces pluviométricos, de las cuencas de los ríos y de los barrancos, que no ha sido la más acertada. Pero también hay una gestión de los montes y el medio ambiente, claro, en la comunidad autónoma, que también deja que desear, con la gestión del agua en embalses, de la gestión de la limpieza de los cauces, del mantenimiento de cañas y cositas, que aquí decimos que los barrancos están sucios, pero por lo visto no solamente es aquí donde los barrancos están sucios, también hay suciedad. Claro. Entonces, no solamente es el cambio climático el responsable de esto, que no, también, pero que si sabemos que hay un cambio climático tendremos que aprender a gestionar el territorio, ¿no?
Sin duda. Yo en esta crisis lo que echo de menos es que la voz cantante dejen de tenerla los políticos y dejen de tener a los vecinos. O sea, aquí lo que tienen que tener la voz cantante son los ingenieros civiles, que son los que nos tienen que dar respuestas a cómo gestionar efectivamente este tipo de situaciones para el futuro. Lo que ha venido y ahí está, y las consecuencias son las que son. Lo que no nos podríamos permitir ni perdonar es que no hagamos nada hasta la próxima dana. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque realmente la gestión de este evento meteorológico ha sido muy deficiente, pero tú lo estás indicando. Esta deficiencia de gestión no solo ha sido cuando se ha producido la dana, sino en los años anteriores, en las décadas anteriores, en las que una zona de por sí inundable, que no es solo Valencia, esta vez ha sido Valencia, pero podría ser Alicante, Castellón, que está ahí ahora mismo en entredicho, Tarragona, la zona de Tarragona.
Tarragona está inundada ahora mismo. Tarragona está inundada.
Claro. Toda esa zona es inundable de por sí, por lo tanto, ¿Qué ha pasado de 100 años para acá? ¿Qué hemos hecho para evitar algo que sabemos que sucede hasta aquí de una forma un poco menos intensiva, pero sucede, ¿no? O sea, la gota fría la sabemos que en Levante y en lo que sería Baleares, pues es algo que
de toda con... de toda la vida.
Efectivamente.
La gota fría, la dana no, la dana de unos años para acá, pero la gota fría de toda la vida.
Claro, pero la gota fría inundaba.
Igual.
No sé si recordamos Alcira, todo inundado, ¿no? O sea, es algo que es cíclico, pero ¿hemos hecho algo en cuanto a infraestructuras civiles para gestionar esas crisis que sabemos que van a ir viniendo cíclicamente?
Del 73, no. Hasta el 73 sí hicimos el cauce nuevo del Turia.
Claro.
Pero del 73 para acá no hemos hecho nada.
Pero nada más. Y el cauce del Turia porque alcanzaba una gran ciudad como es Valencia. Pero claro, recordemos que toda esa zona tiene muchas grandes pueblos, ciudades que tienen muchísimos habitantes, ¿no? No hemos hecho nada. Por lo tanto, de esta crisis que tenemos que sacar, demos las voces a los técnicos, que son los que saben lo que hay que hacer. Me angustia mucho cuando estoy viendo a mucha gente que interpelan en los diferentes informativos de la zona, que viven en la zona, que llevan allí muchos años, y todo el mundo te indica cuáles son los problemas de esa zona. Es decir, todo el mundo allí sabe los problemas. Falta alguien que le dé las soluciones. Es el problema, ¿no? O sea, la dana está ahí y ha pasado lo que ha pasado. Se han cometido errores, aprendamos para posteriores crisis, pero sobre todo, digámosles a los ingenieros civiles qué necesitamos hacer allí para que estas cosas, que van a seguir sucediendo, no creamos que esto ha sido ahora y dentro de 20 años volverá a pasar, no, volverá a pasar en 4 o 5 años, esto es así. Entonces, pongamos los medios civiles de obras de infraestructuras necesarias para que eso se minimice. Los japoneses, y lo insisto mucho en estas fechas, viven en una zona súper sensible a los terremotos, pero allí los edificios no se caen. El ser humano puede hacer infraestructuras que no que eviten constantemente las circunstancias que puedan darse, pero sí que minimicen daños. Es que en España no lo hacemos, esto viene, por ejemplo, también cuando estamos hablando de la falta de agua, ¿no?, que tenemos en muchos municipios y es un estado rodeado de agua. Entonces, es que no hacemos las cosas que tenemos que hacer para minimizar los daños de las circunstancias que sabemos que se dan y se van a dar cada vez más y en mayor intensidad. Aprendamos de esto, no pasemos página y, sobre todo, demos paso a los técnicos. Dejemos que los políticos hagan política y dejemos que los técnicos nos solucionen los problemas, que realmente son los que saben cómo puede hacerse.
Pues don Antonio, ¿qué le digo? Que la semana pasada no sabíamos que íbamos a estar hablando de esto, pero esta semana vienen las elecciones, como mínimo las elecciones en Estados Unidos, que no se van a cambiar. Veremos a ver si los días de luto se transforman en algo más aquí en nuestro país. Pero, ¿qué va a pasar el martes? ¿Por quién apuestas? Porque está la espada en todo lo alto.
Bueno, la verdad es que hay que ser frío en este tipo de cosas porque Abuela Pluma, uno pensaría que creo evidentemente el personaje de Trump es dañino para la propia democracia en Estados Unidos, pero claro, el Partido Demócrata tiene que tener una base mucho más sólida, tiene que ofrecer candidatos, tal vez es un momento para candidatos estilo Kennedy, ¿no? Pero claro, es difícil que haya nuevos Kennedys, ¿no? Estados Unidos es un imperio y como todos los imperios pasan por fases de decadencia. Estados Unidos está ahora mismo en decadencia y faltan líderes reales que tiren de esa sociedad, ¿no? Por lo tanto, no sé si variaría mucho en Estados Unidos que ganara uno u otro. En todo caso, veremos a ver lo que sucede. Entendamos que el pueblo americano puede ser también listo. Y lo que decida será bueno para ellos y recordemos que lo que sea bueno para Estados Unidos, para el mundo occidental también lo será. Por lo tanto, espero que escojan bien.
Lo bueno que tiene Estados Unidos es que si gana Trump solo le quedan 4 años. No puede eternizarse como Pedro Sánchez. Además, ni se le pasa por la cabeza como a nuestro querido presidente. Don Antonio,
bueno,
la semana
no sé
que viene...
los años que tiene Donald Trump, pero la verdad es que daría miedo más años de 4 de Donald Trump en Estados Unidos.
Bueno, pues veremos lo que pasa. Ya te digo que gane o no gane Donald Trump las elecciones, a partir del martes tenemos lío en Estados Unidos porque si las gana bien y si las pierde, no va a perder con buen criterio. Va a liar la parda. Don Antonio, la semana que viene más. Un abrazo. Más buena semana.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues en este lunes tan especial, no podíamos dejar de dedicarle este ratito que dedicamos desde hace ya un par de semanas a la literatura en esta maravillosa isla de libros. Marina Ives Pérez Ceja, buenos días.
Buenos días.
Beatriz Montañez, buenos días.
Buenos días.
Vamos a intentar poner una sonrisa en la cara en este lunes tan complicado, porque de verdad, imagino que como todos los españoles habrás pasado el fin de semana intentando no tener demasiada información, pero es que toda la que llegaba no era buena, ¿no? Así que...
Efectivamente. Chao. Pero bueno.
¿Le mandamos un recuerdo a todas las víctimas?
Sí, vamos a cerrar con un texto que viene muy a pelo con lo que está pasando y con un tema de seguridad social que son de, deja que lo mire exactamente, son de un pueblo de Valencia, de los afectados, de Benetúser en concreto, y vamos a cerrar con el tema Quiero tener tu presencia, que tiene unos versos a los que aludiremos al final, que tiene mucho que ver con lo que está pasando.
Sí, curioso porque comentaba ahora con Mari, el viernes cuando estuve en el cementerio, nada más entrar...
Que no hemos olvidado que el viernes era el Día de los Difuntos.
Sí, señora, ahí está. Sí,
ha pasado por delante de nuestra nariz.
Sin darnos cuenta.
Pero fíjate qué curioso y la causalidad maravillosa de la vida. Encontré una placa que no la verdad que nunca no me había fijado que estaba ahí, de una poetisa, Fernanda Siluto, en la que decía que es la vida del mundo solo un instante breve. Y yo dije para mí, wow, este fin de semana ha revoloteado tanto en mi cabeza, ¿no? Es la vida del mundo solo un instante breve. Pues así es. Y en esta brevedad, vivir lo mejor que se puede, no haciendo mal a nadie, al contrario, intentando ayudarnos los unos a los otros, tal como hemos visto estos días en Valencia. El pueblo, ¿no? Como bien se han dicho en muchos foros, el pueblo ayudando al pueblo, y efectivamente... el ser humano ayudando al ser humano, porque la cadena no puede romper. Y es en momentos tan trágicos cuando realmente pues sale esa capacidad, esa necesidad del ser humano de estar muy presente en la ayuda y en poner el foco en lo que realmente es importante, ¿no? El vivir y convivir.
Y somos muchos más los buenos que los malos.
Sí,
desde aunque luego. Los malos hagan mucho ruido se les note mucho. Las buenas personas son mucho más que las malas personas.
Siempre, por supuesto.
Bueno, pues venís descubriéndome una serie de cosas y de personajes importantes. Esta semana me vais a descubrir uno nuevo.
Sí.
Porque tampoco lo conocía.
Esta semana, casualmente también, vamos a seguir en la guerra, porque lo que ha pasado también es como una guerra, ¿verdad?
Sí.
Y todavía queda por caminar ahí, ¿no? Y por mejorar para que todo vuelva a ser como era antes.
Van a tardar meses, ¿eh?
Van a tardar mucho tiempo. Entonces, bueno, nosotros vamos a traer el nombre de una narradora canario-cubana que se llama Aníbaria Tejera y que nos trae esta novela. Voy a empezar leyendo esta vez un fragmento de la novela para ponernos un poco en situación. Y dice, pensé en la calle. La vi como un largo cuchillo. Al final de ella un bulto confuso que se gastaba. Siempre imagino... cuando salgo a jugar y me prohíban pasar de la esquina, que al final de la calle se acaba el mundo, que la última curva, el último árbol, son la entrada al cielo. ¿El mundo es hasta donde yo puedo ver? Sí, ha dicho papá. ¿Y la guerra no viene desde allá atrás, de fuera del mundo? Sí. Pero cuando papá maneja y la carretera sigue, si nos detenemos a ver el mar o subimos a merendar a la montaña, el mundo sigue. Entonces es siempre una carretera que no se termina. Ahora veía a papá lejos, al final de ella, al final del mundo, gastándose. Tuve tanto miedo de nunca llegar a tiempo y salvarlo que todo el cuerpo me dolió. Pensé en los pájaros y quise ser uno para alcanzar a papá. Este fragmento es el fragmento de una novela que se titula El Barranco, que fue escrita En 1900, a ver si lo digo bien, 1959 se publica en Cuba y narra de forma autobiográfica en primera persona, obviamente, las emociones, sentimientos de una niña, que llega con 4 años a la ciudad de La Laguna con su familia, porque su padre es de ahí, de La Laguna, es periodista, y republicano, con lo cual llega en el año, Nibaria Tejera nace en el 1930, llegarán en el año 34, en el 36 estalla también una guerra, como lo que ha estallado este fin de semana, en este caso la guerra civil, y el padre de Nibaria es encarcelado. Entonces, ese barranco narra cómo se siente la niña cuando ve que a su padre lo apresan y cuando oye por todos lados que están en una guerra, ¿no? Que cuál es la relación, cómo es la relación de ella, de dolor, de miedo, de mucho miedo, cuando se queda a solas con su familia en su casa y siente que su padre no está, que es solo el vacío y que todo lo que está alrededor de ella es la nada, es el barranco, ¿no? Como dice la autora. Eso es un poco la... Seguimos un poco en la guerra este lunes.
Me llama la atención porque me, en lo que me mandabas, me estás descubriendo cosas que yo no tenía ni idea. De verdad es que la cultura es tremenda, ¿no? Y por mucho que uno quiera llegar, nunca llega ni al 10%. Bueno, cada día tengo claro que no sé nada. La primera novela en castellano sobre la guerra civil.
Efectivamente.
Me sorprendía este tema, porque yo pensaba, y además no la conocía.
Además, vivida desde Tenerife, vivida de la ciudad de La Laguna, ella narra, bueno, nombra espacios concretos, el Camino Largo, la Plaza del Cristo, la Plaza de la Concepción, los patos de la que había, los si que recuerdan, en la Plaza de la Catedral.
Hasta hace poco las había.
Hasta hace muy poquito. Narra pasajes muy, muy bonitos, siempre desde la voz de esa niña, en las que ella camina y pasea por las calles de La Laguna de la mano de su abuelo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una novela, como dices, la primera novela de la guerra civil. Se publica, fíjate tú, en España, o sea, se publica en Cuba, como dije, en el 59. Se había publicado en Francia, se publica el año siguiente. Y 30 años después, perdón, en Francia se había publicado el año anterior, en el 58. Y 30 años después se publica en España. Y hay que esperar mucho tiempo para que el gobierno de Canarias reedite esta novela. Es verdad que la podemos encontrar en internet, está digitalizada.
Bueno, con está internet.
Si la queremos,
pero bueno, por lo menos está. Que
sí,
lo,
y podemos acceder.
Eso es.
Pero el problema también de muchos autores, de muchas autoras canarias, es que publicaron en su momento y después no se han vuelto a reeditar, con lo cual el acceso es minoritario, ¿no? Porque si no los tienes en la librería y están agotadas las ediciones, pues evidentemente no pueden acceder.
A mí una cosa que me gusta de esta obra es cómo a través de los ojos de una niña, del corazón de una niña, es capaz de dar forma, de interpretar la realidad que están viviendo y luego darle forma a través de su mundo de emociones. Normalmente los adultos pensamos que los niños, bueno, pobrecillos, es que no se enteran de nada. Es que no, esto pasa desapercibido. El niño se pone a jugar y da igual lo que suceda en la vida de los adultos. Y esto no es cierto. Incluso a lo mejor pensamos, porque desde nuestra interpretación como adulto vemos a ese niño jugando como que no está ni padeciendo ni sintiendo. Y en cierto modo, a veces simplemente es observar que mientras juega te está mirando y te está mirando con esa cara que lo que está expresando es miedo. Y lo que está expresando es, por favor, acompáñame, por favor, explícame. Por favor, no me digas que todo está bien. Explícame a mi manera cómo puedo yo ajustar esto a mi vida para poderlo canalizar y entender bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esto no sucede? Bueno, pues que estos pequeñitos, estos niños, estas niñas se hacen adultos y luego, bueno, pues llevan a sus espaldas muchos traumas no curados, no canalizados, no entendidos, no acompañados. Y bueno, pues ahí es cuando las relaciones entre los seres humanos empieza un poco pues a ser algo complejo, ¿no? Y es lo que vemos. Por tanto, yo creo que cuando llegamos a obras de este tipo, en lo que a través de los ojos de un niño, del corazón de una niña, se puede expresar qué es lo que estoy sintiendo en una situación como puede ser una guerra tan caótica, bueno, pues yo ahí digo, cuando digo, sí, realmente esto debería de ser así, el proceso de la construcción humana.
Hay un momento en la novela en la que la niña dice lo siguiente, porque en la novela, bueno, ella narra esa relación que tiene con la guerra sin saber exactamente lo que es. Sabe que es malo porque su padre no está. Entonces sabe que es algo malo. Está siempre presente en la novela, ¿no? Es como si fuera un personaje que está ahí encima, ¿no? De ella, alrededor de ella, ¿no? Atrapándola en ese sentido. Y más allá de esa relación con la guerra, narra también las visitas que hacía con la familia que iban en guagua hasta la cárcel. Y narra lo que siente para ella, que es la cárcel. Y el abuelo en algún momento le dice, es que la cárcel es otra isla, es una prisión más, es un aislamiento más. Sí, entonces, en un momento del libro, cuando ella va a visitar a su padre a la cárcel, y vinculado con el miedo, dice ella, iba atardeciendo, se hacía de noche, y tuve la impresión de que el miedo se fabricaba allí, ¿no? Refiriéndose a ese espacio aislado, ¿no? A ese espacio desconocido que en el que su padre se encuentra, se lo han llevado y ella no sabe cómo acceder a él, ¿no?
Uh-huh. Justo iba a un poco también a compartir eso, ¿no? Que teníamos aquí del ese miedo, fíjate, encapsulado en un espacio hostil, en un espacio gris, como puede ser una cárcel, en el que se mezcla no solamente lo que estamos observando, sino también el olor, las sensaciones múltiples que llegan. Imagínense, ¿no? En una cárcel en ese momento, ¿cómo podría ser? Bueno, como pueden ser muchas cárceles de no españolas, sino cárceles de cualquier sitio del mundo en el que la hostilidad siga estando muy presente. Yo creo que, fíjate, este trocito, ¿no? Esta pequeña frase, iba atardeciendo, se hacía de noche y tuve la impresión de que el miedo se fabricaba allí, es que lo dice todo. Como una frase puede tener un impacto emocional tan significativo.
Bueno, pues así es toda la novela.
Cuando estás así leyendo, claro, efectivamente, estamos hablando de solo una frase. Es una frase que construye o que hace que la persona que está leyendo, ¿no? Pues se meta dentro de la novela y viva y sienta de una manera profunda, ¿no? Pues todo esto que se está, bueno, pues intentando dar forma a través de los ojos y del corazón de una niña.
La novela es interesante porque, bueno, porque está narrada desde la visión de esa niña, está narrada, lo importante de la novela es que está narrada desde la emoción. Y además desde la emoción esa pequeñita, mirada desde abajo, ¿no? Porque la niña ve el mundo de, ¿no? Cuando vamos a veces a sitios, me viene a la cabeza, ¿no? A la memoria, cuando vamos a sitios en los que estuvimos cuando éramos niños o niñas, de repente ya llegamos y vemos tanto a los sitios como a las personas inmenso, ¿no? Es como, Dios mío.
Claro, se
magnifica. Yo recuerdo que yo iba con mis padres a Ico, que había un columpio, no, una noria, que a mí me parecía terrible porque yo tengo vértigo y me daban unos dolores de barriga tremendos, pero aquello me parecía inmenso. Y muchos años después, ya adolescente, casi adulta, pasando otra vez por esa plaza de Ico, aquello era mínimo, era como una noria de Barbie.
Porque
entonces, esa sensación que está a lo largo de toda la novela, ¿no? Ella... Por lo tanto, esa imagen, ese personaje que es la guerra, todavía tiene mayor poder y mayor ingente, ¿no? Mayor inmensidad también en la vida de ella, ¿no? Y así el resto de los adultos. Y ella mira siempre hacia el cielo. Por eso también esa referencia que hace a los pájaros, ¿no? Y eso lo hace a lo largo de,
sí, la libertad,
de toda la novela.
La posibilidad de volar y llegar más arriba para ver todo, a lo mejor desde esa perspectiva en la que todo es mucho más libre y más jugoso para interpretar la vida de otra manera.
Es verdad que todo eso, perdona Bea, lo hace a través de la poesía, porque Nibaria, además de narradora y de una excelente narradora, no solamente esta es la única novela, después escribió una novela que ganó el premio Seix Barral, en el que estaba como jurado personajes tan importantes como o poetas y narradores también, como Goytisolo, o Pere Jiménez Ferrer también, o sea, fue, vamos, quiero decir que un nombre súper destacado, ¿no? Que no se le ha hecho el caso, yo creo que es necesario hacer.
También, ¿no?, me has escrito aquí que fue la primera mujer en ganar este premio.
Exactamente. Además con una novela que se llama Sonámbulo del Sol, que no tiene absolutamente... Yo estaba pensando esta mañana, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con El Barranco, porque una novela es de un mulato cubano que vagabundea por las calles de La Habana y no sé qué. Y además escrita desde el vanguardismo, es súper surrealista, es muy difícil de leer. No tiene nada que ver con El Barranco. El Barranco es algo... Es muy sencillo, es muy poético, tiene imágenes muy poéticas. Y esa poesía se fragmenta absolutamente en Sonámbulo del Sol. De ahí yo creo que sea también una novela complicada. Con esa novela gana ese premio Seix Barral y después también, más adelante estaría en el premio Plaza y Janés también, ¿sabes? Una persona que hay que tener en cuenta, una voz que hay que tener en cuenta.
Cuando estábamos preparando el programa de hoy, le comentaba con Mari, digo, pero aquí no hay nada que sea bonito, que te diga. Y bueno, si me permites, Mari...
Que se fue a París el año que yo nací.
Eso. Si me permites, Mari, voy a leer este fragmentito en el que pasea con el abuelo por la laguna. Y no, pues ahí sí que se nota pues esa necesidad de también, a través de los ojos de esta niña, pues contemplar la vida desde una perspectiva más positiva. Bueno, leemos un trocito. Da gusto caminar por la laguna... de la mano de abuelo, recorrer sus calles afiladas como cuchillos, por donde es fácil deslizarse. Qué agrado me produce fijarme en la herrería y ver cómo allí los hombres trabajan con esa fuerza de chispas y martilleos que parecen expulsar de adentro. Abuelo habla de ellos con las venas hinchadas y los puños cerrados. Su naturaleza de yunque son montañas. También me fijo en los hombres empolvados de los molinos de gofio, entre el movimiento tumultuoso de las máquinas, el ruido del mundo que piensa, dice abuelo, y en los sacos llenándose lentamente hasta que ya tienen cuerpo. Luego miro adentro de las casas, a través de las ventanas, para ver cómo la gente vive entre sus quehaceres, y me gusta oír el adiós, adiós, en voz alta, de cada persona que pasa por la otra acera o se asoma en esos momentos a vernos pasar. Y es gracioso notar cómo critican en voz baja, que si esto, que si lo otro, si por casualidad uno se vuelve. No sé, toda la ciudad sí, con jardines de flores creciendo solo en mitad de la calle, borrándose a veces con la niebla que nos envuelve olorosa, y entonces le parece a uno venir de muy lejos.
Toda la novela, como decíamos, así, ¿no?, con esta poesía, y más allá de que las emociones principales sean la soledad, o sea, el miedo, o sea, el dolor de la pérdida, hay mucho juego de infantil, mucho juego de niña, ¿no? Mucho descubrir espacios, las monjitas del hospicio, ¿no? Porque yo creo que, si no estoy mal ubicada, vivían en la zona de la Plaza del Cristo. Entonces ella pues relata sus juegos ahí cerca del Camino Largo, en esa plaza inmensa, en el hospicio de las monjitas que está ahí en la calle Viana, ¿no? Entonces, y le parecía como raro, ¿no?, esas monjitas que estaban allí, que no salían, que iban vestidas de aquella manera. Todo eso lo cuenta ella desde su visión de niña. Entonces, más allá de que las emociones principales de la novela sean no agradables, sean desagradables, no malas, sino desagradables, también hay una ternura, ¿no?, de un acercamiento volvemos a la infancia, mira, hay bastantes novelas que recurren a la infancia como temática, como eje central. Entonces, bueno, también resulta muy tierno leerla, ¿no? Así que no nos quedemos con esto sombrío de que es una novela gris. No es para nada gris en ese sentido, ¿no?
Yo creo que muchas novelas rescatan la infancia, porque en la infancia se construye todo. Sí, volvemos otra vez también a los mismos planteamientos que hemos tenido en programas anteriores. Sí, todo lo que suceda en el primer ciclo de vida va a condicionar lo que vas a ser tú de adulto. Y esto está claro, y esto no lo decimos nosotros, lo dice la literatura científica, en la que, bueno, el ser humano se construye, ¿no?, desde su histórico. Y ese primer momento de vida es muy importante para organizar, para que esos cimientos sean lo más estables posibles, para después afrontar la vida de buena manera. Y como decíamos al principio, para vivir con uno mismo y convivir con los demás. Y bueno, pues es ahí, por eso yo creo que muchos autores a través de sus novelas lo que quieren un poco es trasladar a través de la palabra pues todos esos históricos que han dado forma a lo que son o a lo que fueron en este caso y poderlo compartir con los lectores. Ahí está.
Hay un proyecto al que me gustaría hacer referencia también, que sale en el 2022, un proyecto que es un proyecto colectivo con cinco, creo que son seis, cineastas canarias, un proyecto audiovisual en el que hay una serie de cortometrajes, diferentes proyectos vinculados con la escena, que son que han sido creados a raíz de la lectura del Barranco y que merece la pena también echar un vistacito. Es interesante.
Nivel de Tejera ha sido reconocida porque se la ha hecho a hija adoptiva en el 23, que lo he buscado y también lo he visto. Es importante y...
Se está recuperando, sí, sí. Este proyecto que te digo es de 2022, pero la última edición del Barranco es del 2016.
Del Gobierno de Canarias, precisamente.
Ajá, con lo cual...
Bueno, porque el Gobierno de Canarias ahí se ha retratado bien, porque yo el otro día cuando me enteré que Quimera no tenía... su obra traducida al español, digo, pues el Gobierno Canario que se ponga las pilas.
Claro, lo que pasa es que son en este caso son ediciones como muy cortitas, muy poco accesibles y es difícil de... Es decir, no llegan a las librerías de manera así mayoritaria, con lo cual acceder a ella sigue siendo complicado. Pero esta es una novela, por ejemplo, que es muy interesante también para compartir con el alumnado. Por ejemplo.
Para eso tenemos aquí este programa, para poner foco en algunas obras importantes como esta.
Las familias con sus hijos e hijas también. Que esto pueda ser accesible. Nosotros estamos aquí para ser accesible, ¿no?
A mucha gente. La idea, sí.
Que hay cosas maravillosas para leer y para compartir que tienen mucho jugo.
Y ahora se va acercando al escribir la carta a los Reyes Magos, pues...
Mira, efectivamente.
Siempre es bueno poner
Siempre.
Y sobre todo literatura infantil que vaya abriéndole los ojos a los chavales desde tierna edad al mundo de la lectura. Por cierto, me habéis puesto una cosa de novedades aquí de los finados que no se nos puede quedar atrás.
El otro día pasó así desapercibido.
Sí, Ana Alonso y Elena Sicilia han escrito un cuento infantil, El Día de los Muertos. Nos impacta tanto el Halloween, pero también yo creo que hay también darle forma y espacio a
tradiciones canarias,
a los finados, el Día de los Muertos, sí, y darle ese espacio a través de la lectura, a través del mundo de los libros, para que los niños puedan también entender y sentir, ¿no?, lo importante de esta tradición y lo que significa ese día para la gente, ¿no?, en este caso pues para el pueblo canario. Y bueno, pues nos pareció como muy interesante para poderlo compartir.
Bueno, y un poquito de literatura infantil, sí, ¿no? También, sí, sí, de sí. Cuento infantil. Sí, sí. Bueno, ya vamos cerrando un poquito.
Vamos cerrando, que tú eres la que tienes prisa. Yo me he quedado aquí hasta las 9.
Entonces, como dije al principio, en breve va a sonar un tema que es Quiero tener tu presencia de Seguridad Social, que creo que viene al pelo con todo lo que ha pasado tristemente esta última semana en Valencia. Hay un verso que rescatamos de esa canción que dice: no quiero que des la espalda, hay que tomárselo en serio, basta de palabras, busquemos remedio. Pero quería además acompañar esta música con los versos también del poeta gran canario Agustín Millarezal, premio Canarias de Literatura en 2014, que dicen: te digo que no vale meter el sueño azul bajo la sábana, pasar de largo, no saber nada, hacer la vista gorda a lo que pasa, guardar la sed de estrellas bajo llave. Te digo que no vale que el amor pierda el habla, que la razón se calle, que la alegría rompa sus palabras, que la pasión confiese, aquí no hay sangre. Te digo que no vale que el gris siempre se salga con la suya, que el negro se desmande y diga cruz y raya al júbilo del aire. Vuelvo a la carga y te digo, aquí no cabe esconder la cabeza bajo el ala, decir no sabía, estoy al margen, vivo en mi torre, solo y no sé nada. Te digo y te repito que no vale.
Si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados.
Bueno, pues ya me habéis dejado el lunes preparado.
A mí, si me lo permiten, me encantaría despedir el programa de hoy. Mandando un... Bueno, si no me emociono, fíjate que...
No te emociones porque acabamos todos llorando.
Bueno, le mando un abrazo súper, súper, súper fuerte a todos mis compañeros, mis compañeras, con los que durante 8 años llevo trabajando en Valencia. El 16, si todo va bien, ahí estaré con ellos, 16 de noviembre, 3 días en los que intentaremos seguir dando forma, seguir dando espacio al mundo de las emociones en los niños y en las niñas. Compañeros, compañeras, no están solos. Aquí estamos, muy cerca, a la Fundación San Vicente Mártir, la que me abrió sus puertas hace 8 años. Un beso muy fuerte y todo mi apoyo y abrazo.
El pueblo salva al pueblo, no me cabe la menor duda. Bea, Mari, Nieves, la semana que viene volvemos a la batalla.
Volvemos, seguimos.
Pues cuídense mucho y... Bueno, pues como todos los lunes tenemos aquí nuestra sección deportiva de la mano de José María Díaz. Buenos días, José María.
Buenos días, compañero.
Hoy me has llenado el estudio de gente.
Uf, me traes las gafas puestas, ¿viste? Porque hoy tenemos que estar preparados. Hay gente aquí importante hoy.
Pues sí. Tú los presentas porque es tu sección y yo me dejo... Ahí voy a preguntar yo poco, ¿eh? Hoy te va a tocar a ti trabajar.
Hoy te van a dar ganas de preguntar. Que la gente que está aquí tiene mucha información y buena. Hoy tengo la suerte de estar aquí en el estudio, pues con una gente que aparte de ser muy... Muy importante en el...
Tú ya tienes experiencia, tú pégate bien al micro y los demás cerquita del micro.
¿Parezco nuevo?
Parezco, bien, perfecto.
Parezco nuevo en esto. Como te decía, la gente que he tenido la suerte de que me acompañe hoy aquí, que nos acompañe, pues aparte de tener mucha importancia en lo referido al deporte en general y al deporte regional más en concreto, pues los considero grandes amigos. Creo que les doy el coñazo mucho en el día a día.
Y para mí están los amigos, sí, para el coñazo.
Y es un orgullo tenerlos hoy aquí. Nos acompaña pues Juan Reyes, que es el presidente de la Unión Deportiva de Codense, Don Carlos, que es el presidente de la Unión Deportiva Ralejo, y un ilustre, una persona que todos queremos mucho. Yo creo que es un sentimiento por todos igual, que es Don Alberto Cabo, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Tito Cabo.
Buenos días.
Yo le digo don Alberto y ya después que quiere llamarlo Tito que lo haga.
Buenos días a todos y bienvenidos. Algunos ya han estado por aquí y otros entrenan. Micrófono siempre para que se escuche bien, ¿eh? Micrófono siempre enfrente.
Bueno, pues este pequeño aquelarre que estamos hoy aquí, yo he querido que nos acompañe hoy porque, bueno, pues al final hemos...
Para celebrar que el Tenerife ha ganado.
Muchachos, estoy sorprendido.
Estamos aquí todos que no lo creemos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y el Atlético Paso también ganó. Que ya lo hablaremos después. Por fin gana el Atlético Paso y una victoria sufrida, pero que al final se queda cerca de la salvación y es importante. Pero bueno, al final nosotros pues fuimos parte todos de ese trofeo Teide importante que se dio este año, de los cambios que hubo a nivel de organización del trofeo Teide también. Y hicimos el...
Falta el presidente del Puerto Cruz, ¿no? Porque está aquí, sí, Ico, Kiko de Rosarejo y Orotava. Falta
Kiko. A ver si tenemos la suerte de que
si
nos
no acompañe. Viene, pues si viene yo me voy.
Como te decía, pues fue una edición en la que surgieron muchos cambios muy buenos y muy interesantes, y al final nunca hicimos un resumen, un cierre, para explicar un poco a la gente también cómo se había dado. Tuve la oportunidad de venir yo solo, pero bueno, también quería que ellos estuvieran por aquí y compartir un poco las sensaciones, las ideas y lo que va a ser a partir de ahora el nuevo trofeo de ellos. Entonces, bueno, pues... Creo que una labor muy importante en todo esto tuvo que ver, siempre se lo digo y siempre lo he dicho mi compañero Tito, estuvo pendiente desde el primer instante, le dimos el coñazo, yo creo que fui el que más le dio el coñazo, él me lo llegó a reconocer, que tuvo seria duda de que pudiera salir adelante porque bueno, por desgracia no tengo mucho tiempo y cuando me mandan un mensaje contesto a los 30 días, pero todo salió bien y yo quiero que él, como parte institucional también, pues dé su visión y nos explique un poco a todos.
Buenos días. Bueno, en principio cuando recibimos tener la presidencia del trofeo Teide, fue en Los Realejos, ¿no? Cedimos Benito no cedió la presidencia y justamente ese día pues me comprometí a que el Trofeo Benito Díaz tuviera su propia asociación. Entonces hubo varios meses de trabajo y cierto es que ahí José María me puso la tensión un poco alta. Porque, bueno, muchas cosas iban a depender de él y ahí sufrí un poquitito. Pero bueno, creo que eso hizo que la relación fuera mejor. Y a raíz de ahí, nada, empezamos a trabajar conjuntamente con los cuatro clubes y se logró crear la asociación, que bueno, según ellos y según se ha visto, creo que ha sido un éxito porque ahora depende la asociación de los cuatro clubes, ya no solo a nivel institucional. Las instituciones esperemos que se sigan comprometiendo para poderles ayudar económicamente, pero que la organización en sí que sea por parte de los cuatro presidentes de los cuatro clubes. Y bueno, a expensas estamos ya de ceder el testigo a ICO de los Vinos, que a ver si durante el mes de noviembre le podemos dar el testigo a ellos y que ICO, bueno, se ponga un poco las pilas, porque la verdad que detrás hay un trabajo bastante arduo y bueno, tengo que agradecer también la colaboración de los cuatro clubes, de las cuatro personas que están aquí, más algún vicepresidente de algún club y como no, sobre todo el trabajo que se hizo por parte del área de deporte. Agradecer personalmente a Alicio, que también trabajó bastante, a Sonia, que es personal eventual, y sobre todo a la jefatura del área, que en su momento era Rafa, y que ahí la verdad que bueno, tiró bastante del carro para que pudiera salir la asociación y pudiesen correr una subvención que era bastante, bastante importante a nivel institucional para nosotros, una cantidad considerable, y para que la propia asociación pues, pudiera sufragar sus gastos, ¿no?
¿Qué gana el Trofeo Teide con esta nueva manera de planteárselo, con esta asociación de los cuatro clubes?
Pues yo creo que al final se trataba, que siempre lo he dicho, de recuperar un poco la esencia. Es verdad que en los últimos años que la organización cayese en manos simplemente de los ayuntamientos, y yo creo que con toda la buena fe del mundo, estaba haciendo que el Trofeo Teide perdiera un poco de lo que era realmente, que era acercar al público del día a día, del público a pie, el público nuestro, que no tiene la posibilidad de ver equipos profesionales en su día a día. Era acercar esa esencia, ese día de ir a ver al estadio y de ver a un equipo importante desde fuera y ver jugadores que no se ven sino en la tele. Y creo que eso en cierta manera se estaba perdiendo, pues porque al final las personas que lo organizaban no eran personas dedicadas exclusivamente al fútbol como lo somos nosotros. Siempre lo he dicho que los ayuntamientos lo hacían evidentemente todo lo mejor que podían. Pero se estaba perdiendo un poco eso y el Trofeo Teide había caído en una situación un poco pues, de cierto ostracismo. Había una nube negra que lo rodeaba, la gente ya sabía pues, que ver a un equipo como este año que ha sido el Real Madrid-Castilla, con jugadores importantes, pues ya era muy complicado. Venían equipos de filiales, de cadenas, de un poco extraños los últimos años. Y este año pues quizás hemos logrado eso. También se han implementado otras medidas que ahora lo hablaremos un poco, que han hecho ver a la gente pues, que oye, esto es un cambio. Aquí se ve algo nuevo y tuvimos la ayuda de la gente, porque las dos finales fue una barbaridad de público y en los partidos disputados en el Peñón también hubieron grandes taquillas porque había mucha gente. Yo para como hoy están un poquito comedidos porque ellos son de hablar,
sí, pero
agüita.
dale la palabra, pregúntale.
Yo me gustaría que aquí, que lo tengo a mi lado, a Carlos, por ejemplo. Carlos lleva, bueno, Carlos y Reyes, ustedes llevan bastantes años en esto de ser presidente.
Bueno, yo estoy en mi segunda etapa como presidente, pero no llevo tanto. Carlos lleva mucho más que yo y está más quemado que yo en esto.
Yo los veo a ellos y me da cierta tranquilidad, porque lleva muchos años siendo presidente, pero el pelo lo tienen mantenido.
Sí, de momento.
Entonces digo, bueno, el futuro que se me depara no es tan malo como el que me hacen ver.
¿Cuántos años lleva Carlos de presidente del Real?
Yo llevo 5 años de presidente, pero estuve ya, ¿no?
Segunda
venía,
etapa.
Venía de ser el vicepresidente durante 7-8 años. O sea que
media
al final
vida.
Era el presidente de facto, pero bueno, es una especie de distinguir un presidente de una entidad deportiva cualquiera, porque te tienes que estar peleando siempre con infinidad de problemas. Ahora estábamos hablando con Tito del Peñón y es a todas horas y las 24/7 estamos siempre ahí. El tema del Trofeo Teide, yo creo que este año lo hemos organizado nosotros. La asociación se ha creado porque nos hemos empeñado, porque llevamos varios años ya con el tema de la asociación y yo creo que era ya de recibo que teníamos que formarla. Y lo que dice José María es vamos, que es verdad que el trofeo Teddy estaba quedando un poco siempre descafeinado, venía a última hora el ayuntamiento, mira que el trofeo Teddy es ahora en agosto, pero ahora que estamos en junio, a ver qué equipo viene, y nunca sabíamos muy bien qué se iba a hacer, y ahora tenemos un modus operandi que estamos, todavía lo estamos trabajando, estamos haciendo la memoria de todo lo que hemos hecho y de lo que se nos quedó atrás. Y yo creo
esta última edición con la intención de sentarlo como base para el próximo año.
Y la idea es que tener ya, digamos, que la estructura de lo que queremos hacer todos los años y empezar a trabajar con tiempo para que no nos pase lo que nos pasó, lo que le pasó a Tito, que es que estábamos en julio y no sabíamos qué equipo iba a venir, por ejemplo, a enfrentarse con el Tenerife, si siquiera venía al Tenerife, porque esa es otra.
Porque la mecánica del torneo es que es rotacional, ¿no? Es decir, va cambiando la sede de un municipio a otro de los cuatro clubes.
Sí, la presidencia es rotativa, va cada año un ayuntamiento diferente la asume y va por él. Entonces este año lo que hemos querido con el tema de la asociación es que la organización del evento sea exclusivamente de la asociación, que la asociación está conformada por los presidentes de los cuatro clubes en su junta directiva, y que recibamos la subvención del ayuntamiento que corresponda ese año. Aparte del ayuntamiento, pues también el cabildo, hay que decirlo porque es así. El cabildo se ha hecho parte del evento, el año pasado ya hizo una aportación importante a última hora ahí corriendo, y este año la ha duplicado. Entonces son aportaciones que nos hacen ver, pues también, que las instituciones, aparte de los ayuntamientos, que también lo hacen, cuentan con el evento y nos están echando un cable. Lo que decía Tito antes también es importante, la aportación del puerto este año es una aportación de bastante dinero y que nos ha ayudado a hacer un evento que yo estoy sorprendido con los costes que tiene, porque puede parecer un evento sin más, pero nos hace tener una serie de costes importantes, y es verdad que este año tanto la aportación del ayuntamiento como la del cabildo nos han ayudado a poder hacerlo sin ningún problema, las cosas como son. Y aprovecho, Reyes, pregunta que te quiero hacer, porque también llevas muchos años, y ser presidente del ICOE es un tema complejo, porque la Isla Baja es un sitio que quiere mucho el fútbol, siempre lo hablamos, que las entradas tuyas son las mejores de la zona. Y mi pregunta es la siguiente. Si nosotros este año, la forma en la que hemos desarrollado el trofeo, ¿cuál es la diferencia mayor que tú has encontrado con respecto a la forma de organizarlo antes? Porque ya tú habías sido presidente en dos etapas, como comentaste ahora. Y has vivido varios trofeos Teide. Mi pregunta es, ¿trofeo Teide de antes, trofeo Teide de ahora? Hay muchos puristas que nos dicen, no, porque el trofeo Teide de antes, este año le cambiamos el logo al trofeo Teide, otro follón con el cambio de logo, porque qué logo más feo. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo lo viste este año? Que es importante, que nosotros lo hablamos fuera de antena, pero para que la gente te escuche.
Bueno, yo creo que se acaba de decir prácticamente cuál es la diferencia de hacerlo institucional a hacerlo lo que es la asociación, ¿no? Yo creo que la asociación tenemos, digamos, más dedicación y exclusividad para poder organizar todos los eventos, organizar todo el tema. Sí, es verdad que sin el apoyo y el respaldo de ellos, pues es imposible. Pero sí que, digamos, de alguna manera, de primera mano y conociendo un poquito, pues, el fútbol, pues hemos dado los pasos necesarios en cada momento para poder tener todo, digamos, organizado. Es verdad que la institución, a través de su, no sé cómo se llaman las personas estas que ellos ponen desde el ayuntamiento, ¿no? Como Elicio, me refiero. Son los únicos que, digamos, estaban ahí para organizar un poco. Pero en este caso, pues nos hemos metido los presidentes, vicepresidentes, todos los compañeros, y bueno, pues la organización es totalmente diferente. Y aparte, pues, testamos de primera mano dónde están los gastos, dónde están los ingresos y dónde están, pues, digamos, todo el proceso que lleva esto para dar, porque es muy sencillo decir, bueno, se juega tal día, pero antes, y eso, bueno, pues, sí, todos lo sabemos, reuniones hemos tenido mil y una, digamos, de alguna manera. Detrás, la sombra, no se sabe, pero sabemos que hay mucho trabajo, pero bueno, sí sabemos de primera mano ya cómo realizar un trofeo Teide, digamos, a nivel de los cuatro presidentes, los cuatro clubes, y bueno,
esto es verdad que no yo tiene color. Este año he sacado varias conclusiones de lo que era la producción del evento, porque claro, la producción del evento, hubo empresas que colaboraron con nosotros, evidentemente, en temas de marketing, en temas de redes sociales, en la elaboración de toda lo que es la infografía, la cartelería, la fotografía, el vídeo y demás. Pero estuvimos nosotros pues codo a codo, mano a mano en lo que era la producción. Cosas tan banales como llenar las neveras o que hubiera refrescos o que la cerveza estuviese y demás. Entonces yo este
año...
Hay
conciertos en los que se acaba el agua. Sí. 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 Sí, que eso no es fácil, ¿eh?
Sí. Entonces, yo este año, una de las muchas conclusiones que hago es que para el próximo año vamos a hacer un making of de lo que es la producción del evento para que la gente vea el lo que es, porque hay cosas del día a día tan chorras como que este año tuvimos problemas, entre otras muchas cosas, con las neveras, que las neveras no funcionaban, no querían funcionar. Y a una hora del evento estaba todos los refrescos calientes a 35 grados que ese día casualmente hizo. Entonces, el resumen...
¿Se va a trasladar este año también a septiembre? ¿No va a ser en agosto?
Pues no lo sé todavía, porque al final depende siempre de la preparación de las pretemporadas de los equipos que vengan.
Depende
siempre
de los invitados, ¿no?
Sí. Se suele hacer que el partido coincida con justamente una semana antes del arranque de la competición. Se prepara
un... El partido estelar, porque el trofeo de ida tiene más de un partido.
El partido estelar, sí. Y después nosotros, pues lo que son categorías regionales, siempre nos adaptamos un poco al calendario que se genere con...
A los invitados.
A los invitados. Se les hace un buen...
Yo, perdónenme mi desconocimiento, pero a mí se me ocurre, si han dado ustedes el paso de generar una asociación y tenéis ya el apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, ¿hay alguna posibilidad de que los presupuestos de ese torneo Teide sea más o menos estándar y que todos los años, en vez de aportar un municipio algo más que el resto, los cuatro tengan dentro de sus presupuestos una asignación permanente, sea donde sea el sitio donde se desarrolle? Es decir, que Orotava, Puerto La Cruz, Los Reales, EICO, pongan municipalmente sus presupuestos todos los años una cantidad más o menos establecida y que entre los cuatro financiaran este torneo y no solamente al que le toca por el día.
¿Le lanzamos el melón a Tito? ¿Está bien?
Yo es que no sé si eso pasa así. Sí. Si no pasa así, no, debería sí. pasar. Si no es así, debería pasar.
Eso está ya hablado, ¿no? La intención era que Puerto La Cruz e ICO asuman al 100% una subvención estos dos años, o sea, el que acaba de pasar y el próximo año lo suma a ICO al completo, y a partir de ahí cada ayuntamiento tenga una partida económica de subvención y repartir la tarta en cuatro, como quien dice.
Para todos los años igual, independientemente de dónde lo celebre.
Y tener ya, pues, que cada ayuntamiento sepa cada año que tiene que tener en su presupuesto X dinero para la colaboración del...
Que le van a ayudar mucho a esa asociación para poder organizar de manera organizada. Y además incluso puede hacer esta planificación no de un año vista, sino de varios años.
Sí, bueno, en principio se supone que ICO debería de asumir el mismo gasto que asumió el Puerto de la Cruz.
¿Cómo lo tiene, Reyes?
Bueno, yo esta tarde mismo tengo una reunión con la concejal de deporte, con Sonia, y bueno, una de las cosas que quiero hablar con ella es esta, aparte porque tenemos en breve que terminar, cerrar lo que es la esta, porque todavía no está cerrada esta edición, y digamos de alguna manera a través de Tito, en este caso, que digamos fue el anfitrión este año, pues digamos pasárselo ya el testigo a ICO, ¿no? Y desde ahí empezaría a trabajar con él. ¿Por qué toca ICO? Porque bueno, el año anterior se hizo la Orotava, Puerto Cruz y Puerto han puesto el monto principal, lo han puesto esos cuatro ayuntamientos, faltaría ICO para terminar digamos los cuatro.
La ronda de los
la cuatro. La ronda, correcto. Sí. Y a partir ya de la próxima edición, o sea, si esta la hacemos ICO, las siguientes ediciones, pues un poco lo que estaba comentando Tito, que cada ayuntamiento pues hará un aporte y digamos de alguna manera no sufragar todos los gastos un solo municipio, no todos los gastos, sino simplemente hacer la aportación que se hace, que bueno, que sin ellos pues seguro que no podríamos estar aquí hoy.
El trofeo de Teide, aunque parezca que no, es un evento importante de cara a la imagen de los ayuntamientos. Este año, con motivo de poder desarrollar la memoria final del evento para poder hacer un cierre y enviar esa memoria a las instituciones, he tenido la oportunidad de revisar en internet la llegada que tiene lo que es el evento en sí, y hay periódicos de tirada nacional a cascoporro que se hacen eco de la noticia del trofeo Teide. Es verdad que la cabeza visible y la punta de la bandera siempre es la gran final, y este año más con el Real Madrid de Don Raúl, pero tiene mucha visibilidad fuera de aquí. Eso evidentemente es venta de imagen que se hace de los municipios. Entonces, oye, pues nosotros no estamos pidiendo dinero por pedirlo, por organizar un partido de solteros contra casados, como dice un buen amigo mío, sino es un evento que tiene mucha repercusión y que al final repercute directamente sobre la isla y sobre los municipios. Aquí todo el mundo habla del trofeo Teide cuando se organiza, entonces pues es un dinero importante y necesario.
Tiene, o sea, la idea que tenemos nosotros es a partir de este año, que ya se implementaron algunas como la edición de la primera edición de, del partido de Ed y el femenino que empezó hace relativamente poco, y es darle siempre, porque el trofeo Teide, aunque la gente no se haya olvidado, porque hay mucha gente que se ha olvidado que el trofeo Teide, si no es el más antiguo de España, pues es uno de los más antiguos de España. Entonces, o sea, que el trofeo Teide vuelva a tener el esplendor que tenía hace 30 o 40 años, que aquí venían equipos de primera división. Quizás nosotros no estemos en disposición de traer un equipo de primera división porque es un coste y es un... Pero sí que para la isla, para el valle, para todos los ayuntamientos, es una repercusión que se están quitando un poquito del trabajo ese de hacerlo ellos, pues lo vamos a hacer nosotros. Pero sí que tienen que colaborar a nivel económico, porque si no, la rentabilidad que les genera entre los cuatro ayuntamientos poner la cantidad que tienen que poner no es... Vamos, no es la visibilidad que tiene esto, no se corresponde con lo que van a tener que poner a partir de dentro de dos años.
Es menor que una campaña de marketing y de venta de turismo, ¿verdad?
Yo...
Salimos a cuenta. Es que salimos a cuenta.
Ahora se va acercando Fitur, que le pregunten a los ayuntamientos cuánto se gastan en Fitur.
Sí,
salimos. Por ejemplo. Bueno, pues hay una cosa que a mí me preocupa siempre, y es el vínculo que tienen estos clubes de fútbol entre la población joven. ¿Cuántos chavales tenéis metiditos en vuestras organizaciones, entre infantiles, alevines? ¿A cuántos chavales les ofrecéis la posibilidad de hacer deporte?
Bueno, no sé, yo y Juan tiene muchísimos más que yo, me imagino, pero yo tengo sobre los 220 de por ahí. Pero
¿el Orotava cuánto tiene?
El Orotava hizo este año fichas menores de edad 303.
¿Y en ICO?
Pues habemos dos clubes en el mismo tal, pero bueno, el ICODENSE estamos sobre 274, algo así, en fichas no amateur, o sea, no el primer equipo, no lo estamos contando ni el regional femenino, sino lo que es de juvenil.
Eso es una labor que hay que valorar, porque esos chavales, mientras que están haciendo deporte, lo están haciendo otras cosas.
Totalmente.
Y el ambiente que se respira en un club de fútbol... es otra cosa.
Pero desgraciadamente eso, lo que tú acabas de decir, solo lo entendemos cuatro. El resto, madre mía, para poder llegar y poder cubrir gastos de todo esto, porque es impresionante.
Y trabajo, que tiene mucho trabajo.
Muchísimo trabajo.
Mantener cuatro o cinco categorías inferiores de chavales, con esos desplazamientos, los árbitros, el equipaje.
Los problemas que vienen a los clubes, o sea, nosotros a veces...
Los padres, las madres, tenemos, que son peores que los niños, bastante.
Yo no quería decirlo, lo ha dicho Diego.
Yo los echo de menos.
Yo los echo de menos a los padres y a las madres.
Como lo ha dicho aquí el compañero, ya nosotros no lavamos la mano, pero vamos, eso es el punto, digamos, más fuerte, más en el cual más tenemos nosotros que emplear tiempo y digamos dedicación para poder gobernar ese tipo de situaciones que se nos dan pues un día sí y el otro también, ¿no? Que es el tema de los padres. Pero hay que lidiar con ellos, son los padres de la base de los niños nuestros y nada, para adelante y seguir intentándolo. Y es desde aquí, lo lanzo ahora mismo, o sea, que ellos también cada día, es verdad, se van, digamos, percatando más de las situaciones que provocan en muchos partidos, así de niños, de prebenjamines, de infantiles, de alevines, y que bueno, que por lo menos yo en ICO este año he notado esa diferencia. Incluso estamos poniendo alguna cuñita donde procuramos que mandarle ese mensaje, que el niño, que lo dejen jugar, que lo dejen divertirse, que lo dejen tal y que dejen...
Messi hay uno, Ronaldo hay otro, y la niña mala sale uno cada 10 años. Efectivamente. Todos nuestros hijos no pueden ser jugadores de élite. Pero ya nos gustaría, ¿no?
Hombre, ojalá.
Complicado. Yo digo que el ser presidente de un club es un ejercicio de valentía. Hay que tener el coraje de salir adelante y decir voy. Pero en el día a día es un ejercicio de fe ciega.
Y paciencia,
¿no? Porque hay cosas en el que tú dices, oye, ya hoy no me puede pasar nada más, y la última llamada a las 11 de la noche y todavía pasa algo más y nunca se acaba, ¿no? Entonces, sí es verdad que es lo que yo siempre digo, que el deporte en conjunto, porque nosotros somos del fútbol, pero el deporte en conjunto hace una labor muy importante sobre la sociedad en general. Yo siempre digo que ya no solo sobre los niños que practican el deporte en sí, sino también a los padres que lo acompañan, los abuelos que lo acompañan, hace un ejercicio también de familia. Yo siempre recuerdo cuando yo jugaba a la pelota, tenía la suerte de que toda mi familia me acompañase a verme y los recuerdos que yo he generado y que siempre tengo son de mi familia acompañándome al campo. Entonces, esa aportación que hace el deporte y los clubes hacia las familias, hacia la sociedad, es algo muy importante, que en el día a día hay mucha gente que no lo ve. Eso es evidente. Al final la gente, creo que Carlos y Reyes y todos estamos de acuerdo en el que la punta de lanza y la cabeza visible son los primeros equipos. Este año nos caen palos porque Juan y yo estamos en primera y porque Carlos está pasando mal en la preferente, pero porque la gente ve el primer equipo. A lo mejor Carlos tiene un cadete que es maravilloso y Juan tiene un juvenil que yo lo he visto jugar la pelota y es una maravilla, y nadie lo sabe. Entonces, yo sé, lo que siempre digo es...
Y 200 o 300 chavales entrenando toda la semana...
Nadie lo sabe. Entonces, oye, los clubes somos más que el primer equipo. Es verdad que, oye, que es importante el primer equipo de un club, evidentemente. Pero la labor de los clubes, y nosotros somos las cabezas visibles, pero hay mucha gente currando y sin cobrar y aguantando pejiguerías y aguantando todos los días leña. Y hacemos una labor muy importante. Y eso creo que es algo a destacar. Y que no nos aburramos. Nosotros estamos ahí ahora dándole caña a Kiko, que es un poco el que está ahí en la cuerda de que si sí, de que si no. Yo lo llamo todos los días lo llamo. Hay que seguir, hay que tener constancia, hay que mirar que hay momentos peores, hay momentos mejores. Es verdad que yo también lo hago desde la juventud y soy el menos quemado. También es verdad.
Aquí los presi tampoco son tan mayores, aquí son todos todavía... 35, no tienen mucha juventud, sí, acumulada.
35 y 37.
Juegan en la Liga Veteranos. Sí.
Casados contra solteros. Oye, pues la verdad es que tenemos que darle visibilidad a los clubes del Valle. Aquí tenemos tres, más Kiko, cuatro, los que forman la asociación para el Trofeo Teide. Pero invítalos y que nos cuenten sus miserias y sus problemas y cómo van esas categorías inferiores, esos juveniles, esos cadetes.
Es lo que siempre te...
¿Dónde están esas promesas?
Sí, es lo que siempre repito yo y creo que la gente tiene que saber. Hay que nosotros contar, porque esto es un... hay mucho desconocimiento sobre cómo funciona. Hay que contar para que la gente sepa. Y cuando la gente sepa, seguramente se inmiscuya más y se interese más y aporte más y ayude más. Porque está ese comentario de que nada, no, porque esto, el fútbol regional, mira, yo iba a ver al Ralejo antes en segunda B y ahora el Ralejo estaba en preferente. Oye, pero tú te has preguntado por qué estamos en preferente o por qué estamos en categoría regional y por qué no conseguimos ascender. El Orotava igual y el Icosta igual y todos estamos igual. Pregunta, infórmate a ver si hay algo en lo que tú puedes ayudar, en lo que podemos trabajar, en lo que... Y tenemos la enorme fortuna de que pues nos llevamos muy bien, somos un grupo de amigos y hablamos todos los días, por suerte o por desgracia, porque ya mi mujer está un poco celosa de Carlos ya, porque todos los días me llama.
Yo lo
quiero mucho. A ver si lo voy encauzando, porque a veces esto entra como un elefante en una cacharrería. Él piensa que esto... Y tiene que ir poco a poco aprendiendo que los palos te van a llegar por todos lados.
O sea, que tenemos que aprovechar que nos llevamos bien, que somos compañeros para poder echarnos un cable entre nosotros y tirar hacia adelante.
Pues el deporte es fundamental y desde luego si podemos mantener uno de los trofeos más antiguos de la historia del fútbol español, si no el más antiguo, como bien decía, yo creo que es fundamental y que los ayuntamientos se van a poner las pilas y que van a ayudar a esta asociación para que consolide el Trofeo Teide. Vuestro trabajo se da por descontado, esto como en la mili, ¿no? El valor se le supone a los presidentes por lo menos, porque valor tenéis, eso no cabe duda. Pues José María, ¿qué te digo?
Que muchas gracias.
Los invites a menudo.
Sí, yo... Aquí tengo funcionarios y tengo gente ya prejubilada, así que no creo que tengan problema por venir todos los lunes aquí a hablar con nosotros, ¿eh?
Teletrabajan, ¿eh? Ese día teletrabajan.
Sí, sí. No voy a decir quién es el jubilado y quién es el funcionario, para que no haya... Sí,
al final es lo mismo, un funcionario y un jubilado, tonto. Sí, es lo mismo. Qué malo que estamos siendo.
Trabajan lo mismo.
Más o menos. Bueno, gracias. Pues vamos a dar los resultados rápidamente, sí, que se nos va el tiempo. Y muchísimas gracias a todos.
Chicos, gracias.
Gracias por venir a ustedes, por invitarnos. Gracias.
Pues venga, vamos con los resultados, que se nos va la mañana.
Vamos rápidamente a ellos, sí. Hay que, no nos podemos ir hoy de antena sin decir que el Club Deportivo Tenerife ha ganado. Esta semana, sí, en Mirandés, en casa, un resultado justito. Desde la primera parte mantenido, pero bueno, al final consigue los tres puntos. Importante recordar que estamos a solo tres puntos de salir del descenso. El ejercicio de confianza, que lo dije la semana pasada.
Lo vienes diciendo ya, parece.
Hay que confiar, saldremos. Que es el representativo y no nos podemos dar el lujo de que perdamos la categoría este año. Tenerife se queda a tres puntos de salir del descenso, es penúltimo clasificado con 10 puntos de 39 y nada, pues seguimos adelante y la temporada es muy larga, es una liga de muchos partidos y hay que tener confianza. Ya en la segunda ref empezamos con, como te decía antes, la primera victoria del año del Atlético Paso, en casa 2-1 contra el Illescas. partido muy sufrido, se ponía por delante y conseguía empatar el equipo visitante, pero bueno, el Atlético pasó gana, que es muy importante para coger confianza, gana en casa con su gente, y nada, pues igual, está solamente a 6 puntitos de salir del descenso, y mandamos un saludo enorme a William y a su gente para que consigan revertir la situación y mantengan la categoría, que es muy importante para el deporte canario. En el mismo grupo tenemos al Club Deportivo Tenerife B, que esta semana se dejaba los puntos en la Ciudad Deportiva de Getafe, contra el equipo que es líder, un equipo muy, muy, muy serio, pero bueno, sigue ahí el Tenerife en puestos de cabeza, es tercero y solamente está a 2 puntos del líder, así que seguimos manteniendo que muy buena dinámica y muy buen arranque del filial blanquiazul. En cuanto al último equipo canario en la segunda ref, que es el Unión Sur Yaiza, pues empate contra el Talavera, que lo mantiene cuarto. Ojo con el Yaiza, lo vengo diciendo hace una semana, equipo recién ascendido y que bueno, pues que sigue arriba y hay que tenerlo en cuenta. Es un campo muy complicado y jugar allí es difícil, así que vamos a tenerlo en cuenta que tiene muy buena previsión. Ya en cuanto a la tercera división, esta semana hay cambio de líder, la Unión Deportiva Las Palmas Atlético consigue ganar en Algerio Tavares 1-3 al Santa Úrsula, partido muy solvente del filial, y nada, pues se coloca líder de la tercera división canaria, el equipo Gran Canario. Ya en categoría regional, Diego, pues esta semana en la preferente interinsular, el líder es el Tenisca de La Palma, el histórico, que le gana 2-5 a la Unión Deportiva La Palma en el derbi palmero y que se coloca líder. ¿Te acuerdas aquel dato que te daba? Que aprovecho que está Carlos por aquí todavía. Daba un dato, Carlos, que es que hay muy curioso, que es de los 5 equipos que están en el playoff a tercera división del grupo de la preferente interinsular, ninguno es del norte, ¿verdad? Algo a tener en cuenta, que siempre se los digo a Diego.
Hay que reactivar el fútbol en el norte, está claro.
Sí, sí, estamos 3 del sur, el Club Deportivo Tenerife C y el Tenisca, que es líder este año. Y que aparte, que lleva así toda la temporada, ¿eh? No es que sea algo nuevo. Bueno, ya seguimos en la primera regional. El líder se sitúa una semana más el Rambla, que consigue ganar 0-1 aquí en el Peñón, contra el Club Deportivo Puerto Cruz B. Y que es un campo complicado, el Puerto Cruz tiene buen equipo, el Puerto Cruz tiene muy buen equipo y nada, hace que el Rambla se sitúe una semana más líder. En cuanto al grupo de la primera regional sur, hay un cambio de líder, esta semana el Charco del Pino se dejaba los puntos y nada, el San Juan se coloca líder al ganar 1-2 al Roque. Esto un poquito lo que viene siendo el resumen del fútbol desde la segunda división hasta las categorías regionales. En cuanto al fútbol femenino, que siempre hacemos un resumen del Tenerife Costa Sur, pues nada, gana esta semana 2-1 al Athletic Bilbao B, al Athletic Bilbao, importante victoria, y recordemos que solo tiene por encima en la clasificación a Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Badalona y Sociedad. Tiene por debajo equipos como el Sevilla, como el Bilbao, como el Betis.
Las chicas son
muy bien, muy bien por ahora el Costa Sur, y vamos a hacerle un seguimiento porque promete mucho esta temporada también. Baloncesto, Diego.
Maravilloso.
¿Saben qué? Aprovecho que siguen los chicos por aquí. Diego me ha hecho un experto en el baloncesto, que yo en mi vida había visto un partido de baloncesto.
Es y que ya nos dan buenas noticias, sí, los lunes.
Me ha hecho un forofo del baloncesto. El Tenerife Laguna esta semana no jugaba, este fin de semana no jugaba. Jugó el martes pasado Champions League ante el San Quentin que ganaba de 10 y ahora vuelve a jugar el miércoles.
Va a volver a dar otra alegría.
Contra el Breogán gallego en el Paso de Lugo. Vamos a ver qué tal. Yo creo que sí.
Tú le preguntas a Tito que te diga cómo es eso del baloncesto, que él dice que sabe un poquillo.
Dice que le gusta.
Algo. El fútbol también, porque procedo del fútbol. Pero ambos dos.
Y el básquet nos da alegrías aquí en Tenerife hace ya unos pocos años.
No, y hemos conseguido que el fútbol le guste más todavía, ¿eh? Ojo, eso también es importante para nosotros. Y un pequeño minuto solo, que quiero terminar con eso la sección, con el tema interesante de la semana, es que la selección española viene a jugar al Heliodoro, Diego. 18 de noviembre. Dice que se vendieron en 30 minutos. Hay gente que dice que se vendió en 4.
Hay gente que dice que hay muchos amigos de los políticos que tienen guardadas las entradas y que salieron pocas a la venta.
Yo ese me lo...
que va hasta el estadio lleno de amigos de gente.
A mí no me llegó.
Yo ese melón no lo quiero abrir. Pero bueno, el resumen que quiero hacer para la gente que nos escucha es que bueno, que la selección española disputa un partido de clasificación 28 años después, que es casi la edad que yo tengo, importante, que va a ser un partido de clasificación para la UEFA Nations League y que viene a jugar contra Suiza, que de una forma u otra el estadio va a estar lleno y que es muy importante para la isla, para nosotros también como clubes, para el fútbol en general, pues que volvamos a tener la selección española en la isla, que es un tema muy importante, y que tenga esa acogida, porque va a hacer verles a los dirigentes de la federación, oye, que quizás hay que tirar más para las Islas Canarias a jugar más, porque aquí también queremos verla y tiene gran acogida. Eso es un tema muy interesante.
Selección absoluta, nada de...
Selección absoluta.
Un partidazo. Además con Suiza, que no es ningún enemigo despreciable.
Bueno, ya nos ganó el primer partido en el Mundial.
Sí, el que ganamos.
El que ganamos. Así que ganamos. Nos dio suerte.
Pues nada, ¿qué les digo? Que se repita esto de venir por aquí, que están siempre invitados. Así que, José María,
gracias a ti.
Tú mándales la cartita todas las semanas y aquí estaremos dispuestos a hablar.
Ahora me va a costar un desayuno, pero merece la pena.
Baratito.
Merece la pena.
Pues llegamos a la pausa musical, cuando son las 9 de la mañana. Vamos a estrenar a Morat, que nos va a acompañar toda esta semana, con un temita que a mí me gusta mucho. Besos en guerra.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso. Ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan. Para mí nunca fue un juego, para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso. Ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo por...
CaixaBank ha puesto en marcha una nueva edición de los Premios de Innovación y Modernización de Empresas Turísticas Hotel and Tourism en Canarias. Una convocatoria en la que, junto a las cuatro mayores asociaciones del sector en las islas, Asotel, FET, Asolan y Asofair, la entidad financiera reconoce a las empresas turísticas canarias que han llevado a cabo las actuaciones más relevantes en el ámbito de mejor reposicionamiento, mejor transformación digital y mejor iniciativa turística de responsabilidad. Estos galardones, que cumplen su novena edición, están dirigidos a empresas que desarrollan su actividad en el ámbito del sector hotelero de alojamientos turísticos en Canarias y que hayan realizado dichas mejoras en el periodo del año 20 al año 24. Las candidaturas pueden presentarse en las oficinas de Asotel, FET, Asolan y Asofuer o en cualquier sucursal de CaixaBank y de su red de centros de empresas en Canarias hasta el día 1 de diciembre de este año 2024. Los premiados de las diferentes modalidades se darán a conocer en la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebrará en Madrid el próximo 22 de enero del año 2025. Gracias a su especialización en el sector turístico a través de CaixaBank Hotel and Tourism, la entidad tiene capacidad para detectar y adaptarse con agilidad a las necesidades de este tipo de empresas y apoyarlas con el servicio personalizado que requieren, con un equipo de más de 30 profesionales especializados en el mercado hotelero y los más de 2.200 gestores de la entidad expertos en el asesoramiento empresarial. A través de CaixaBank Hotels and Tourism, la entidad pone a disposición del mercado hotelero una oferta de productos y servicios diferenciales para ayudar a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes subsectores: hoteles, alojamientos turísticos y campings. Además, CaixaBank Hotel and Tourism tiene una sensibilidad especial con los proyectos sostenibles, como por ejemplo, aquellos que incorporan mejores eficiencias energéticas, accesibilidad, gestión del agua, así como residuos, o que promuevan la incorporación laboral de personas en riesgo de exclusión. Desde la entidad, además, se impulsan iniciativas de impacto social a las que las empresas del sector tienen acceso, como el programa Reutilízame, que canaliza excedentes de material de las empresas hoteleras a entidades sociales. Es una información que nos aporta CaixaBank.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues los oyentes fieles de Gente Radio saben que hace ya un par de semanas venimos avisando y anunciando que va a haber una presión fiscal un poquito incrementada en todos los ámbitos los próximos meses. Pero hay una que especialmente nos llamaba la atención, el de que hemos hecho análisis en alguna tertulia, que han llamado el tasazo de basura. Algunos ayuntamientos se han preocupado para saber cómo hay que implementar este nuevo impuesto en sus recaudaciones municipales, y hay algunos que se han rebelado contra lo que manifiestamente parece una injusticia. Los realejos siempre se ha caracterizado por la baja presión fiscal, que incluso le ha costado algún disgustillo que otro. Para hablar de cómo van a paliar este incremento de impuestos en lo que a recogida de basura yo digo que es muy injusto. Pero bueno, tenemos al alcalde de Los Realejos, don Adolfo González Pérez Iberio, que tiene claro que esto hay que paliarlo de alguna manera. Don Adolfo, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí sorprendidos entre una cosa y la otra, pero no nos podemos olvidar que la actualidad no nos puede inundar y taparnos los ojos de las cosas que están pasando, como lo de Radio Televisión Española, el impuesto al diésel y también este impuesto llamado tasazo de basura. Cuéntenos, alcalde, ¿qué es exactamente esto y cómo va a obligar a los ayuntamientos a incorporarlo a su presión fiscal a nuestros vecinos?
Bueno, pues lamentablemente yo creo que todos sabrán que el próximo año todos los ayuntamientos de España están obligados a cobrarle a los ciudadanos el coste de lo que es todo el tratamiento de los residuos. Hay una ley estatal del Gobierno de España que así lo ha decidido, transponiendo, yo creo que de manera errónea y desde luego muy insolidaria, una directiva europea. Lo digo porque, en estos días veremos cómo de un lado y de otro querrán justificar que, en este caso, es Europa quien obliga a esta medida. Y ciertamente hay una directiva europea que habla y que le remite a los Estados miembros de que se tomen medidas en este sentido, pero no obligatoriamente. Es decir, lo que ha hecho el Gobierno de España es que ha cargado todo el coste sobre las personas que somos los que vamos a tirar la basura al cubo y al contenedor. Y eso es totalmente injusto, ¿no? Y el próximo año veremos cómo ese recibo de la basura, de aquellos ayuntamientos que tengan un recibo concreto de basura, pues va a sufrir un incremento notorio, estamos hablando de casi el doble, y aquellos ayuntamientos que no lo tengan, porque a lo mejor este coste del servicio hasta el momento pues lo están cobrando a través del recibo conjunto del agua o lo están cobrando conjuntamente con la contribución, van a tener que instaurar una tasa de basura obligatoria, ¿no? Y ante esto es a lo que, bueno, pues desde el Ayuntamiento de Los Realejos, Diego, pues nos hemos preocupado desde hace muchísimo tiempo, y por eso pues la semana pasada ya anunciábamos una serie de medidas, bueno, como denomino
compensaciones, yo,
de compensaciones, de balanza fiscal, para que la presión fiscal en Los Realejos, pues lo que se vaya a incrementar del recibo de la basura, pues pueda ser aliviado con otro tipo de medidas, ¿no? Y que el ciudadano y que el vecino de Los Realejos pues no tenga que sufrir ese incremento fiscal tan acusado, ¿no?
Ahora vamos a entrar en el detalle de cuáles son las bonificaciones fiscales para compensar ese incremento en la tasa de basura. Pero, alcalde, esta medida, que como bien dice es una recomendación europea que se traslada al Estado español y el Estado español lo traslada a los ayuntamientos de una manera directa, ¿no va a tener en cuenta aquellos vecinos que reciclen aceites, pilas, ropa, envase, cartón, vidrio y orgánico? ¿No se lo va a tener en cuenta? ¿Va a ser un incremento lineal para todo el mundo?
Bueno, pues ese es el debate en el que nos encontramos todos los ayuntamientos de España en este momento, porque no ha habido ningún tipo de indicación, recomendación, manual, directriz por parte del gobierno para, en este caso, asesorar, ayudar a los ayuntamientos a modular este pago de esta tasa, ¿no? Tenemos claro que todos que hay que hacerlo, pero todos los ayuntamientos ahora tendremos que modificar la ordenanza fiscal, y además lo hará cada uno por su cuenta, porque esa es la triste realidad, cada uno por su cuenta. Y, por ejemplo, hay que decir que por lo menos en Tenerife, en la isla de Tenerife, a estas alturas no sabemos exactamente los ayuntamientos cuál es la cantidad de incremento que nos corresponde a cada ayuntamiento por separado. Imagínense ustedes cuál es el panorama, que tenemos que realizar unas ordenanzas, que tenemos que modular todo esto, y a día de hoy nadie nos ha comunicado qué cantidad es la que le corresponde de más, pues, al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, de Los Realejos, de La Orotava, de San Juan de la Rambla o de La Guancha, ¿no? Y después hay otro asunto que no es menos importante. No hay ninguna previsión por parte ni del gobierno del Estado, ni del gobierno autonómico, ni de ayudas europeas para ayudar económicamente a los ayuntamientos a implantar cualquier sistema de control y de seguimiento individualizado, en este caso, del depósito de los residuos. Es decir, que si cualquier ayuntamiento, en este caso Los Realejos, quisiera poner en marcha un mecanismo de control para conocer exactamente qué familia o qué unidad familiar o qué comercio recicla más o recicla menos, todo eso tiene que ser a cuenta del propio ayuntamiento. Sí. Imagínense la cantidad de dinero que esto puede suponer y que no hay ninguna previsión de que se nos ayude a los ayuntamientos para poder regular esto. Es un absoluto despropósito. Y que, bueno, pues hasta la fecha hemos estado todos a verlas venir, pero desde luego lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Y por lo tanto, mientras tanto, pues habrá que tomar medidas, algún tipo de medidas para que mientras esto se desarrolle con cierta cordura, en este caso, pues podamos aliviar la carga fiscal a los vecinos.
Porque la indicación es que en enero del 2025 los ayuntamientos son responsables de que se le incremente el impuesto a basura a todos los vecinos. Y si Los Realejos tiene dificultades de entender la normativa y aplicarla y está buscando soluciones, imagínese, alcalde, ayuntamientos más pequeñitos. Imagínese el problema que tiene.
Bueno, esta obligatoriedad entrará en el mes de abril. Hay una moratoria que se acaba ahora, termina ahora en el mes de abril, y será a partir del mes de abril cuando haya que poner en marcha esta medida, ¿no? En este caso, los tres primeros meses del año se seguirá como hasta el momento, pero será a partir del mes de abril cuando habrá que aplicarla. Y este, pues, es el panorama con el que nos encontramos. Es tremendo, ¿no? Y bueno, pues...
¿Ustedes como ayuntamiento se han tomado medidas que no pueden tocar o les resulta difícil adecuar el tema del impuesto a basura? Y como tienen otros impuestos que pueden modificar, yo creo que con muy buen criterio, el ayuntamiento se ha anticipado y para los presupuestos del 25 ya van a contemplar una reducción de la presión fiscal en la medida de sus posibilidades, que tampoco son muchas, porque los impuestos municipales no son muchos.
Pues efectivamente, nosotros aprobábamos el pasado jueves, además con carácter de urgencia, para que pudiera entrar el devengo a 1 de enero ya para el próximo año, pues mira, varias medidas. La primera de ellas es una reducción de la contribución del recibo de bueno, pues lo que comúnmente conocemos como la contribución. Una reducción del IBI para que, bueno, pues por lo menos parte de ese incremento del coste de la basura vaya compensado con una reducción del recibo de la contribución el año que viene en Los Realejos. En la confección de las ordenanzas fiscales, de la próxima ordenanza fiscal de residuos, en este caso también vamos a aplicar el máximo de bonificaciones fiscales que podamos aplicar a este concepto de basura. Es decir, vamos a analizar, va a ser una ordenanza en la que ya estamos trabajando, una ordenanza que nada tiene que ver con la actual, en que vamos a intentar tener en cuenta el máximo de realidades diferentes para aplicar las bonificaciones pertinentes. Es decir, que se pueda reducir a través de las bonificaciones ese incremento, o por lo menos, si no total, parcialmente, ese incremento en el recibo. Y además también hemos aprobado una medida que es una dotación de 500.000 euros extraordinaria a través de la empresa de servicios Realcer, que es quien gestiona el servicio en el municipio, para, de alguna de las maneras, aliviar el coste de lo que es el traslado y el tratamiento de los residuos, y que no vaya al recibo del ciudadano, ¿no? Son tres medidas: reducción del IBI, bonificaciones fiscales y aportación extraordinaria de compensación de gastos, para que el recibo en Los Realejos no suba o no se incremente tanto como sucediera si no tomáramos ninguna medida, vaya, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las tres medidas que hemos tomado, pero ya este año, por ejemplo, ya hemos hecho una inversión importante adelantándonos a la situación. Este año, a través de unos fondos europeos, de una convocatoria que lográbamos una subvención de más de 500.000 euros, hemos podido, bueno, pues invertir en el servicio, pues comprar un nuevo camión de recogida de residuos, hemos comprado 300 contenedores nuevos para su instalación, hemos podido adquirir los primeros mini puntos limpios, donde vamos a poder, ya se pueden depositar porque ya están instalados pues diferentes residuos, como pueden ser pilas, cables, hasta cápsulas de café, por así decirlo, ¿no? Ya hemos hecho una inversión importante este año, digo, de más de 500.000 euros para poder mejorar el servicio, y también para el año que viene ya hemos aprobado en el presupuesto de la empresa de servicios 250.000 euros más en capítulo de inversión para la compra también de nuevos vehículos de recogida de residuos en Los Realejos. De esta manera, podremos ir mejorando poco a poco el servicio y que el vecino vea que ese esfuerzo fiscal también se traduce en una mejora, ¿no?
Hay interés por parte del Cabildo de intentar ayudar a los ayuntamientos a implantar esta nueva tasa de basura, este tasazo de basura. ¿Ha recibido alguna comunicación por parte del Cabildo para ayudaros a implantar esto?
Bueno, pues el Cabildo de Tenerife, durante todo el tiempo que le ha permitido la normativa estatal, ha hecho frente del sobrecoste del servicio, hasta marzo del próximo año, porque esta directiva europea entra en vigor hace tiempo. Lo que pasa es que no era obligatorio o no forzaba de manera obligatoria a que fuera el ciudadano quien pagara el servicio. Y el Cabildo de Tenerife, ciertamente, ha sido, bueno, quien ha aguantado y quien nos ha colocado en los ayuntamientos un colchón delante para que no tuviéramos que hacer frente a este pago. Pero ya, según normativa, el Cabildo ya no lo puede hacer. Ya legalmente no puede hacer afrontarlo económicamente y a partir de ahora pues caerá el coste sobre los ayuntamientos, ¿no? Pero hay que decir que, por lo menos en la isla de Tenerife, el Cabildo sí ha hecho ese como de amortiguador durante todo este tiempo.
Pues alcalde, ¿qué le digo? Que suerte con y felicidades por esa iniciativa, que Los Realejos lleva muchos años intentando que la flexión fiscal municipal no sea agobiante y que sus vecinos pues puedan dedicar su dinerito a invertir en comercio, en gastar en lo que les dé la gana o en invertir en sus empresas. Tenemos que hablar del vivero de empresas de Los Realejos otro día, cuando usted quiera, alcalde.
Pues cuando usted quiera, que estamos para lo que estime.
¿Funciona bien el vivero? ¿Va mejorando? Porque hubo un momento de crisis, ¿no?
Bueno, pues ya está nuevamente abierto. Ya hace ya pues cerca de 2 meses que hemos vuelto a abrir las puertas del vivero y estamos ya terminando la selección de los emprendedores que, bueno, ya alguno incluso ya está instalado nuevamente en el vivero y bueno, pues muy, muy contentos al respecto porque después del COVID, bueno, pues sí es verdad que las actividades que ahí estaban pues tuvieron que dejar la actividad. Pero bueno, ya ha vuelto a abrir sus puertas y en breve ya estará al 100% de ocupación. Ya estamos terminando, como digo, esas entrevistas, seleccionando bien qué actividades queremos que se desarrollen allí, principalmente de carácter tecnológico. Y bueno, pues en breve ya lo tendremos al 100% de ocupación, que era nuestro objetivo.
Pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio, alcalde, y que siga con ese criterio, que la verdad a mí me apetece muchísimo que haya muchos ayuntamientos donde tengan claro que el dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes que en manos de administraciones públicas. Que el dinero se mueva en la calle siempre es importante. Don Adolfo, muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues antes de acabar el programa de hoy, que esta semanita vamos a hacer un programa exprés, les voy a dejar con Carlos Artiles, porque los lunes ya saben ustedes que mi querido compañero periodista de Gran Canaria, viviente y residente en Utah, tiene a bien mandarnos un análisis de toda la semana. Y esta semana, por cierto, hay elecciones el martes en Estados Unidos. Y don Carlos está muy preocupado por lo que vaya a pasar. Inciertos los resultados de las elecciones USA. Y solamente va a hablar de eso y de lo de la DANA. Porque, en opinión de mi querido Carlos, se está demostrando que España ya está tocando el concepto de Estado fallido. Ojalá se equivoque mi amigo Carlos y que tengamos solución. Mañana volvemos a las 7:30. Les dejo en compañía de Carlos Artín.
Saludos, Diego, a todo el equipo y a la audiencia de Gente Radio desde aquí, desde Utah. Y antes que nada, pedirles disculpas porque tengo la voz un poquito tomada. Vamos a ver si aguanto para todo el comentario, que va a ser un poquito más breve. Y bueno, pues estamos a 24 horas del supermartes electoral. Estamos ya en mes de noviembre, cambió la hora aquí este fin de semana y también ha cambiado el tiempo, ha empezado ya el frío en estas latitudes. Bueno, son unas elecciones que afectan estas presidenciales a todo el mundo y en especial al mundo occidental. Lógicamente Trump es un proteccionista y un aislacionista. Y Kamala Harris pues es una partidaria de la multilateralidad y del compromiso con sus aliados occidentales y europeos. Por tanto, afectará directamente a conflictos como el de Ucrania, el de Oriente Medio y sobre todo el papel que va a tener la OTAN en el futuro. Ya saben que Trump no es precisamente muy partidario de esa organización del Atlántico, esa organización militar en donde está comprometida Estados Unidos de una manera fundamental. En fin, las acciones de las empresas de Trump Media pues se han multiplicado por 4 su cotización en Wall Street, que claramente están apostando por la victoria del expresidente. Y sin embargo, en uno de sus últimos mítines, en concreto a principio de esta semana, en Nueva York, celebrado en el Madison Square Garden, en donde pues unos 20.000 seguidores que llenaban el recinto pues pueden haber sido prácticamente un hito que cambie el resultado final de estas elecciones, porque la campaña de Trump invitó a una gran cantidad de personajes de lo más pintoresco, muy radicales, y todos ellos con un rasgo común que es un discurso, como digo, bastante radical, por decirlo de una manera. Empezando por el propio Trump. Todos se pasaron, desde luego, varias calles en esos discursos, muchos insultantes y despectivos hacia los inmigrantes, periodistas, hacia los demócratas en general, con insultos graves también a la vicepresidenta Kamala Harris y por supuesto al propio presidente Biden. Pero la gota que colmó el vaso y que yo creo que les puede pasar factura fue los insultos de un supuesto humorista que actuó y empezó pues llamando basura a la isla de Puerto Rico y a todos los puertorriqueños. Es evidente que la población boricua, que es muy grande en toda la costa este de Estados Unidos, son casi 7 millones de potenciales votantes, de los que 500.000 están en Pensilvania, que es un estado clave para decidir la victoria en estas apretadísimas elecciones. Fíjese si es importante que las dos últimas elecciones presidenciales, los 19 votos electorales que otorga este estado, se dilucidaron prácticamente por menos de 10.000 votos. En el 2016 fue para los republicanos, para Trump, y en el 2020 fueron para Biden. El problema para la candidata demócrata, para Harris, es que el presidente Biden salió a criticar ese acto y metió la pata, yo creo que todavía mayor si cabe, porque dijo que los que son basura son todos los votantes de Trump. Bueno, pues esto ya lo aprovechó la campaña de republicanos para cargar duramente con Kamala, aunque fue Biden el que lo dijo, y la propia vicepresidenta tuvo que distanciarse rápidamente de ese comentario de Biden. Esto, en fin, puede ser una anécdota y puede que no lo sea, porque, insisto, hay muchos votantes, especialmente en Pensilvania, que es clarísimamente el estado que puede definir estas elecciones. En cualquier caso, nadie se atreve a pronosticar quién va a ganar el próximo martes, porque está todo incluso más apretado que en las dos últimas elecciones, donde por poco Trump ganó a Hillary en el 2016 y también por muy poco Biden ganó a Trump en el 2020. Ya saben que no importa tanto el voto popular, el general, de todos los ciudadanos, digamos, estadounidenses, sino los votos electorales que cada estado otorga y que por tanto se suman a unos y otros en su totalidad para tener el total, digamos, de votos que se necesitan. Todos los estados suman el total de votos electorales menos dos estados, que son Nebraska y Maine, aunque Maine está en la costa este y es prácticamente tiene 4 votos, es poca población y casi todo, bueno, pues está claro que siempre ha votado demócrata, o sea, no va a haber cambios ahí, pero sí lo puede haber en Nebraska, donde hay un total de 5 votos electorales, 4 parecen claros para el republicano, pero hay ahí un condado que es el de Omaha, un distrito electoral, donde puede caber la posibilidad de que haya un voto para los demócratas, o sea que puede haber una suma ahí que puede ser importante si hay igualdad, porque puede darse la posibilidad de un empate a 269 votos. Kamala Harris ya cuenta con 226 votos de todos los estados que claramente votan por el Partido Demócrata, mientras que Donald Trump cuenta con 219, que son los que claramente son ya, digamos, estados republicanos, como es el caso de Utah. Restan, por tanto, 93 votos electorales, que son la suma de esos 7 estados bisagras o péndulos, y que pueden caer en favor de unos u otros. Hay que llegar a 270 para alcanzar la mayoría, y por tanto, Harris necesita sumar 44 votos y Trump 51 votos más. De esos 7 estados, hay 2 en el oeste, Nevada y Arizona, Nevada con 6 colegios electorales y Arizona con 11, que pueden caer del lado republicano, pero ahí la clave va a ser el voto latino, que es muy importante, sobre todo el de Arizona, que está cerca de la frontera con México, y por eso ha hecho tanto hincapié en la campaña Trump con el tema de que están invadiendo Estados Unidos con todos esos inmigrantes que han llegado. Pero el voto latino ahí puede hacer la diferencia. En la costa este, Georgia y Carolina del Norte, son 16 votos electorales cada uno, y aquí está claro que ahora mismo puede ir para cualquiera, es decir, no está decidido, las diferencias son prácticamente nada, y en ambos casos el voto negro, el voto de la población negra será fundamental, porque, bueno, son minoría, pero minoría importante, y pueden decidir estas elecciones, y veremos a ver qué es lo que puede dar de sí. Y después, para mí la clave va a estar en el cinturón azul que le llaman, el cinturón industrial, el de los grandes lagos, que son los tres estados de Wisconsin, Michigan y en especial Pensilvania, como digo, con esos 19, que es el que más votos electorales da y suma. Por tanto, el que gane ese prácticamente va a decidir el que se lleve la presidencia o ganar las elecciones. Wisconsin reparte 10 colegios electorales y Michigan 15. Ojo con Michigan porque ha sido normalmente los últimos tiempos con un algo más de tendencia demócrata, pero ahí hay una población trabajadora muy importante y de migrantes musulmanes que están de uñas con el Partido Demócrata por el tema de la guerra en Gaza. Y entonces ellos pueden hacer ahí también la diferencia. Puede que pierdan ahí ese voto, esos 15 votos electorales, si consiguen en Michigan volcarse del lado, digamos, republicano. Porque si Kamala gana Wisconsin, Michigan y Pensilvania, suma exactamente los 270 que necesita. O sea, ganando estos tres estados, tendría asegurada la votación y la presidencia Kamala Harris. Una última cosa, el martes no tendremos sobre este tema de las elecciones de Estados Unidos. No vamos a tener mañana martes resultados definitivos en algunos estados, por lo que si va a resultar, como parece, muy ajustada la votación, vamos a tener que esperar algunos días. O sea que, ojo que mañana igual no tenemos claro quién es el presidente de Estados Unidos todavía y habría que esperar algunas horas. Ya no digo si el que pierde es Donald Trump, que probablemente no lo va a reconocer y lo va a impugnar. Y eso ya sería una batalla muy preocupante y que es de las cosas que ya comenté en días pasados, que es una cosa que preocupa en todo Estados Unidos. Bueno, vamos con la otra noticia importante esta semana, es la Dana o la gota fría, y lo que ha ocurrido con esa Dana, como le llaman ahora, en Valencia, pues ha sido realmente terrible. Pero todavía yo creo que fue peor la respuesta y la imagen que se ha dado de España, y en especial de todas las administraciones implicadas. España se está convirtiendo en un verdadero estado fallido, con unas administraciones que se solapan, que se interrumpen, que bueno, que se tiran los trastos políticos de unos a otros y al final no hay, digamos, atención al ciudadano. Por cierto, saben que la razón de por qué dejamos de llamarle gota fría y se empezó a llamarse Dana, ¿no? Porque la gota fría era un fenómeno ya arraigado en la sociedad, que venía de lejos, sobre todo en la zona de Valencia, pues han tenido muchas desgracias en ese sentido. Por cierto, mucho más fuertes desde el punto de vista de caída del agua que la que ha sido en esta semana. Sobre todo, por ejemplo, la que hubo en los 80, etcétera, fue casi el doble o el triple de agua la que cayó. Es decir, que no es tanto el agua, sino cómo se resultó, digamos, de dañino y los problemas que afectaron a toda esa zona. Y no eran problemas todos estrictamente por lo que cayó de agua, ¿no? De hecho, algunos municipios prácticamente no les cayó agua, pero lo que sí les cayó es una riada tremenda, porque estaban todas las zonas por donde tenía que desahogar ese agua, pues estaban, bueno, pues sin limpiar, sucias, con de todo, ¿no? Porque los ecologistas no quieren que se toque nada y porque algunos dicen que tiene, el agua tiene que ser el curso natural y que por tanto no se tienen que tirar todo tipo de embalses, etcétera. En fin, eso lo comentaremos ahora. Pero el problema, digo, que llamarlo Dana es que eso no cuadra con el relato de que todo esto es realmente nuevo, que está viniendo ahora y que lo que trae es motivado por el cambio climático, y por eso ahora se le llama Dana y no se le llama gota fría, en fin, porque parece que ahora todo tiene que ver con el cambio climático, en fin, todo pura propaganda ideológica. Y la verdad es que un estado diseñado para servir los intereses de las élites políticas y no las necesidades básicas de sus ciudadanos en situaciones de alerta y de clara emergencia, pues es un estado desastroso, un estado corrupto y un estado fallido. Esa es la España que tenemos en estos momentos con el gobierno socialcomunista de Sánchez. La cesión al estado del uso legítimo de la violencia, pues claramente se sustenta en la mayor capacidad que tiene para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Si eso falla, pues no es más que una costosa y carísima agencia de colocación, que es lo que es realmente la PSOE S.A., ¿no? Los ciudadanos tuvieron y han tenido, todavía están haciéndolo, constituyendo patrullas de vecinos para evitar robos y saqueos en los negocios y en sus propias casas. Los desastres naturales no son nada nuevo, además, en España. Es decir, esto se ha producido, como digo, y en esa zona durante por mucho tiempo y muchas veces, ¿no? Cada 7 años prácticamente hay un desastre de esta característica. Lo que es nuevo en España son esos saqueos masivos en medio de este desastre natural. Esto, pues yo no lo había visto nunca, ni había sucedido nunca como está ocurriendo ahora. Habría que analizar por qué y quiénes son los que lo están haciendo, ¿no? Están asaltando a personas en su propia casa y no hay efectivos policiales suficientes para atajar esto y para controlarlo. Se hace preciso, desde luego, y se hizo preciso que se tenía que haber declarado el estado de alarma y la ley marcial incluso, y enviar pues agentes, recursos, asistencia, alimentos, medicación y sobre todo pues la eliminación de esa acción criminal que está todavía pues ahondando más si cabe los problemas de la catástrofe, ¿no? Mientras el ejército estaba pues deseando intervenir desde la primera hora, desde el primer día y ayudar, pues el gobierno de Sánchez no activó la alerta 3 para así pues desgastar el gobierno de la comunidad autónoma de PP y Vox, de derechas y de esa asquerosa ultraderecha, ¿no? Por otra parte, también hay que decir que el presidente autonómico, Carlos Mazón, pues tampoco estuvo a la altura, ni ha estado, ni sigue estando a la altura. Es un blandito pepero que le daba las gracias, por cierto, el pasado miércoles a Sánchez porque había ido a verle cuando no fue ni pisó ninguna zona afectada y sin darse cuenta que realmente le estaba montando una trampa con las víctimas de la catástrofe de por medio, una trampa política. Pero es que Carlos Mazón pues rechazó también el mismo miércoles la ayuda de una unidad de élite de bomberos de Cataluña, que la aceptó, por cierto, 3 días después. Decía uno de esos bomberos que a medio camino les hicieron volver una manera increíble, ¿no? Mazón es un pepero muy del estilo Maricomplejines, ¿no? Pero que además está demostrando o ha demostrado que es un inepto absolutamente total, ¿no? Porque son muchísimos los errores. Pero al final, uno por tonto inepto y otro por malvado y sin escrúpulos ni empatía, pues las casas seguían enterradas en el barro, los cadáveres en los garajes, pillajes y un caos absolutamente total que ya ha tenido repercusiones incluso internacionales, ¿no? Esto es un claro ejemplo, como digo, de un Estado totalmente fallido como es el español en estos momentos. El gobierno pues tenía una inexcusable obligación de atender esa alerta nacional, como claramente marca la legislación, pero llevaba días pues muy ocupado en dos tareas que por lo visto son esenciales en toda crisis. Una, esperando la petición de ayuda de ese país extranjero y remoto que es Valencia, y por otra, pues rechazando las ofertas de ayuda desinteresadas de medio mundo, que estaban diciendo Argentina, Francia, etcétera, que estaban diciendo que estaban dispuestos a enviar El Salvador, por cierto, que ni le contestaron al presidente Bukele, pues claro, es ultraderecha, asqueroso, es un horror. En fin, si la comunidad de Valencia quiere ayuda, que la pida. Eso fue lo que dijo este psicópata narcisista que tiene España de presidente. Es que no se puede decir una cosa más impresentable, ¿no? Si la comunidad de Valencia quiere ayuda, que la pida, dice Sánchez. En fin, pero eso sí, aprobaron el asalto a la Radio Televisión Española, que eso no suspendieron la votación el miércoles cuando estaba cayendo la Mundial, cuando había un desastre ya tremendo en toda la zona de Valencia, y en subir los impuestos del gasoil y el IRPF de manera oculta y sin avisar. Ahí sí que pusieron a todo el mundo a votar, incluidos los miembros del Congreso de la Comunidad Valenciana. Todos los diputados estaban todos allí, porque claro, tenían que sumar para sacar adelante las normas y para hacer ese asalto a Radio Televisión Española, que fue antes del final del mes de octubre, para que pudieran cobrar ya y subiendo de 80.000 a 100.000 las asignaciones anuales. cuando además multiplican prácticamente por tres los consejeros de la radio televisión española, que desde luego hay que cerrarla inmediatamente, porque vamos, la información que estaban dando era penosa y ha tenido que salir y dar un ejemplo magnífico de saber qué hacer y de hacer las cosas correctamente, pues Iker y su grupo de Horizonte, ¿no? Que me parece que Iker y la mujer, que yo creo que estuvieron haciendo un trabajo formidable y que gracias a él y a lo que estaba saliendo en su programa Horizonte en Telecinco, yo creo que fue clave para que se activaran después, para que le diera vergüenza a muchos y empezaran a activar, digamos, todos los, especialmente la parte, digamos, del ejército, ¿no? Que fue, como digo, fundamental. Y que ahora sí hay 5.000 unidades y ahora hay de todo y ahora ha llegado toda la fuerza y ahora está 5 días después, 6 días más tarde, pues ahora están intentando arreglarlo. En fin, Iker Jiménez, la verdad es que estuvo extraordinario en su último programa y fue una de las claves para que se activara todo esto, como digo, ¿no? En fin, un capitán enfermero tuiteó en la tarde noche del mismo jueves, cuando precisamente estaban ya haciéndose, mostrando esas imágenes precisamente en ese programa de televisión, decía que habían 600, y así lo decía en ese tuiteo por las redes sociales, que habían 600 tíos de maniobra en Albacete, 600 soldados o tropas, y que estaban a menos de 100 kilómetros de las inundaciones, y que entre otras cosas pues tenían ambulancias todoterreno que podrían estar usándose en esas zonas inundadas, pero ahí estaban paralizados. Un bombero diciendo también en redes que tenía más de 20 camiones con bombas de agua muertas de risa, esperando que alguien les permitiera utilizarlas, que son los camiones para luchar contra los incendios en verano. Son camiones bomba que podían, como digo, pues estar utilizándose para achicar el agua de los garajes y recuperar a los muchísimos cadáveres, que muchos todavía están, y en algunas zonas realmente, pues estamos hablando de cientos, como en un centro comercial, que hablaban de cientos de cadáveres de todas las edades. En fin, ahora se entiende mucho mejor por qué Sánchez no envió al ejército a ayudar a los valencianos desde el primer momento, y los dejó absolutamente abandonados, sin ningún tipo de empatía. Y es que la izquierda ya estaba montando el mismo jueves pues una manifestación, o sea, 48 horas después de la gota fría, anunciaban una manifestación para el 9 de noviembre en contra del gobierno de Mazón. La verdad es que son unos verdaderos miserables, porque es que no se pueden calificar de otra manera, ¿no? Y además los comunistas aprovechando la situación para, cómo no, robarle a la ciudadanía. Dice, Podemos exigía a Sánchez declarar de forma inmediata el estado de alarma, que eso sí estaba bien, que es lo que tenía que haber hecho en el primer momento, pero a continuación dicen, y expropiar de forma temporal los pisos turísticos para alojar a los afectados de la Dana. O sea, que ya querían expropiar los pisos y después lo harán de manera definitiva. En fin, esto es lo bueno, las opiniones y siempre las decisiones de los comunistas. Por cierto, la portavoz de Sumar, durante la bronca en todo el tema de la aprobación de la mesa en el Congreso de la Radio Televisión Española, de los nuevos consejeros y tal, decían que los diputados no estaban para achicar agua, que ellos están para otra cosa, ¿sí? para poner la mano y para cobrar del pesebre, para eso sí están. Al final 450.000 personas estaban directamente afectadas y están directamente afectadas, porque todavía siguen los problemas ahí. 800 se calculaban desaparecidos, con 36 horas prácticamente sin comunicación. Ya se contabilizaban pues más de 200 fallecidos, y sigue aumentando esa cifra. Y al final, soledad, pillaje y falta de provisión de agua, de comida, de medicamentos y de cualquier producto de primera necesidad en muchos de esos municipios, hasta escasamente estas últimas horas. El Ministerio de Defensa seguía sin permitir que el ejército hasta el tercer día estuviera presente ahí. Por fortuna ahora sí, y ahora de manera extraordinaria, porque decía Sánchez que se lo tenían que pedir, porque si no se lo piden, pues él, pues claro, él no va a entrar en esto, ¿no? Y no fue hasta que el propio rey Felipe VI tuvo que enviar a su equipo de seguridad y a la Guardia Real, que así lo dijo prácticamente en el mismo miércoles a las zonas afectadas para que la ministra de Defensa pues se le cayera la cara de vergüenza y empezó a movilizar, en principio unos 500 efectivos. Ahora ya van por más de 5.000. Por cierto, un tremendo error de los Reyes yendo ayer domingo con Sánchez y Mazón a las zonas del siniestro, porque se llevaron unos lanzamientos de lodo y barro que no les correspondían, ¿no? Sánchez cobardemente pidió que lo sacaran de ahí y se quitó de en medio enseguida y dejó solo ahí al rey. Todos nos acordamos cuando el gobierno sacó el ejército a las calles para asegurarse de que no nos quedáramos en casa, ¿no? Pues ahora se ve que no era necesario esa salida del ejército con esa catástrofe natural sin precedentes que ha habido en Valencia, ¿no? O sea, Sánchez decretó un estado de alarma y nos encerró de forma ilegal, según la sentencia del Tribunal Constitucional, pero con centenares de muertos, pues no, ni la convoca ni dejaba salir al ejército, ¿no? En fin, no es una cuestión de batalla competencial. La legislación permite claramente al gobierno declarar la emergencia en casos como de catástrofe como esta gota fría o esta dana, ¿no? Si no lo declararon en el primer momento y ahora sí, no una emergencia nacional, pero sí han sacado el ejército y están todos ayudando, pues por un cálculo absolutamente político, ¿no? Es el mismo cálculo que con los menas en Canarias, exactamente igual. No hizo absolutamente nada para tener enfrentados al gobierno en Canarias y al gobierno del PP con los grupos de coalición canaria, con los grupos más locales, ¿no? En fin, actúan de igual manera como saben y sin ningún tipo de miramientos y ni nada de nada. Por cierto, no hay llegada masiva de inmigrantes, porque con todo el follón de Valencia pues queda un poco lateral, pero sigue habiendo llegadas masivas de inmigrantes en patera a las costas canarias. Son ya más de 700 en las últimas horas y no sabemos los que se han quedado en el camino, pero esto es una situación claramente insoportable, ¿no? En fin, otro ejemplo de esta actuación de este gobierno bastante miserable, que es al día siguiente del terremoto de Marruecos. La UME ya estaba con ayuda humanitaria allí en Marruecos. En España, tres días después de la catástrofe, pues seguían los coches apilados, la gente sin agua y los cadáveres bajo el fango, y no se había movido prácticamente nada del ejército. Hay que acabar con toda esta falsedad y con toda esta historia de que si era un tema competencial, como están ahora justificando, pues la opinión sincronizada, como ya saben, ¿no? En fin, estos son, unos sectarios y pésimos gestores, por acción o por omisión. En cualquier caso, lamentable, ¿no? Decía el periodista Javier Caraballo que la obsesión por permanecer en el poder es tan grande que son tantas las líneas rojas que ya han traspasado Sánchez, que ni siquiera una tragedia enorme como esas lluvias torrenciales y esas riadas, pues logran establecer un mínimo de moralidad, ¿no? Y de empatía, diría yo, ¿no? En fin, lo de las varias decenas de embalses y obra hidráulica que se han destruido en los últimos años en la zona y que muchos ingenieros han criticado y han comentado, habrá que dejarlo para otra ocasión porque ya no hay tiempo, pero es de traca el tema, ¿no? Por cierto, algún Illuminati de estos socialistas, eco insoportable, pues pretendía cargarse el desvío del cauce en Valencia, que tantas miles de vidas, por cierto, ha salvado por franquista, y para que el agua y los ríos pues vayan fluyendo naturalmente, ¿no? Tócate las narices si llega a destruir eso, lo que hubiera pasado en Valencia. En fin, esto es todo lo que les voy a comentar. Mi voz tampoco me da para mucho más. La próxima semana pues estaremos al tanto de qué es lo que ocurrió con esas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que sin duda será el tema, y qué seguirá pasando en España con este desastre de gobierno que sigue estando ahí. Por lo menos no se espera que en esta semana haya ninguna modificación. En cualquier caso, seguiremos aquí y se lo seguiremos contando. Un saludo.